Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, ya es viernes, muy buenas tardes a todos. Este es el sonido de la pitada que tuvo lugar hace 3 años en la final de la Copa del Rey. Mañana en el Wanda Metropolitano se va a jugar uno de los partidos más politizados de la historia de nuestro fútbol. Además, considerado como de alto riesgo, Sevilla contra el Barcelona. ¿Se va a producir algo parecido a esto? Sonaba el himno nacional y casi ni se le escuchaba. Repito, Sevilla contra el Barcelona, mañana, 9:30 p.m. El problema es ir más allá de lo meramente deportivo. Desde foros independentistas se ha creado un comité específico para el objetivo, con el objetivo de organizar una sonora y masiva pitada contra el rey Felipe VI. En la convocatoria independentista se pide que el silbato se lleve desde casa. Igualmente, más de 40 asociaciones separatistas han animado a los seguidores del Barça para que acudan a la final vestidos de amarillo. Saludo a todos mis compañeros para hablar de este tema. En primer lugar, Carlos Honorato, muy buenas.
Yo creía que me recibías a mí también con pitos, pero bueno, bien, bien.
Oye, la pitada fue monumental en el 2015.
Te voy a decir que, claro, que es que había dos aficiones en ese momento, que eran la del Athletic de Bilbao y la del Barça, que se unieron en los pitos. Esta vez parece ser que solo va a ser una afición la que va a pitar.
La otra, por supuesto,
me da que no.
Te da que no.
Me da que no.
Euprepio Padula, Pablo Montesinos, muy buenas.
¿Qué tal, Nieves?
Pues este año en el palco habrá muchas ausencias. No estarán las alcaldesas de Madrid y de Barcelona, o sea, Nicolau ni Carmena, no sé qué os parece. De momento tampoco está prevista la presencia de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Lo sabremos en las próximas horas. En cambio, sí estarán presentes el rey, desde luego, claro. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el ministro de Defensa, mejor dicho, la ministra María Dolores de Cospedal, el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, también la presidenta andaluza Susana Díaz, el alcalde de Sevilla, los delegados del Gobierno de Andalucía, de Cataluña. También hay que decir que se ha desplegado, yo creo que el mayor número de agentes por ciudadanos. Fijaros, en una Copa del Rey, 3.200 efectivos de seguridad.
Hoy el portavoz del Gobierno concluía su comparecencia después del Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo, que es, por cierto, además de portavoz del Gobierno, es el ministro del ramo.
De Cultura y Deportes.
Lo cual también le venía ni que pintado la recomendación de que se respetaran los símbolos y a las instituciones del Estado y que todo el mundo fuera respetuoso en ese partido que, como bien has dado todos los datos, es de alto riesgo y en el que se espera que que el mundo independentista lo utilice de altavoz para sus reclamaciones. Yo comparto la petición del portavoz del Gobierno, de Méndez de Vigo, de tranquilidad, del respeto a las instituciones, pero me temo que no va a ser así. Los independentistas, si algo han dejado claro, es que aprovechan este tipo de momentos con grandes audiencias en el que absolutamente todos estamos pendientes de ellos para intentar hacer una teatralización independentista, y yo creo que la vamos a vivir porque van a ir disfrazados en su mayoría con camisetas amarillas.
Lo ha pedido el presidente del Barça, ¿no? Es decir, la pitada tan sonora que hemos oído antes con Carlos, yo se la daría al presidente del Barça, Bartomeu, que es el que ha pedido realmente de una forma absolutamente plateal, poco ética, absolutamente faltando la deportividad mínimo, justamente a la afición de hacer política.
O sea, ¿esta pitada se la darías?
A él, al presidente del Barça, que me parece absolutamente lamentable. Yo entiendo todo. Ahora, que un fútbol de, que un partido de fútbol y un equipo de fútbol, un club con el prestigio del Barça, se esté prácticamente llevando como arma propagandística de los independentistas, me parece tan lamentable. No es nuevo, pero en me parece lamentable la deriva. Una cosa
que no es de ayer, no, ni antes de ayer.
Pero Pablo, hasta el proceso, por supuesto, había muchísimos culés que eran independentistas, pero el equipo de fútbol del Barcelona tiene aficionados en todo el mundo, no solo en Barcelona. Y incluso en Barcelona, muy buena parte de los culés no son independentistas. Por lo tanto, me parece una falta de respeto, no, incluso si a todos los tifosi, a todos los aficionados de Barcelona, absolutamente lamentable.
Si estoy de acuerdo contigo, lamentable. Lo que quería poner en evidencia es que no es cosa de ayer. Que el Fútbol Club Barcelona, en pleno pulso independentista, emitió un comunicado diciendo que estaba a favor del proceso independentista. Emitió un comunicado dejando o dando entrever que en España éramos, no sé, vamos, como una república bananera, y que lo que ellos eran la libertad, la democracia, y que no se podía votar libremente. Eso lo hizo la dirección del Barcelona, por lo cual estaba apoyando tus Bartomeu. Tesis y tus argumentos, en el sentido de que aquí el problema es que el deporte se ha dejado a un lado por parte de uno de los equipos que se va a enfrentar mañana a la Copa del Rey. Y yo aquí siempre pongo encima de la mesa un argumento que puede ser muy básico, pero digo yo, si a la dirección del Barcelona no le gusta el Rey, si no le gusta la institución, ¿por qué juega la Copa de Su Majestad el Rey? No lo entiendo, tal vez alguien me lo pueda explicar.
¿Crees que hay algo de masoquismo ahí?
Sé que es una pregunta muy básica, ¿no? Pero si no te gusta el Rey, vas a ir a buchear y a silbar, pues no se presente usted al partido de la Copa del Rey.
Es la hipocresía que tiene este señor, este presidente. Es verdad, tú dices que no es la primera vez. No, pero nunca se había vivido esto en el fútbol de Barcelona. Y por lo tanto yo creo que la deriva que está teniendo con Bartomeu nunca la habíamos visto, y me parece lamentable. Y yo conozco muchos culés, a muchos aficionados de Barcelona que están absolutamente indignados, como lo estoy yo, porque esto no es solo contra los que, repito, no están a favor del Barcelona como equipo de fútbol, además tan prestigioso. Está también en contra de todos los que son culés, pero no son para nada independentista, y me parece despreciable. Y por supuesto mañana vamos a ver un desprecio de las instituciones. Yo voy más allá de lo que decía Pablo, que no se va a respetar. Yo creo que mañana vamos a ver un desprecio de las instituciones, porque se está utilizando por parte de los independentistas hasta el final, hasta cuando se elija a un candidato que pueda ser elegible o a nuevas elecciones, van a utilizar cualquiera de los eventos que haya para hacer propaganda, que es lo que están haciendo desde el principio.
Fijaros que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por cierto, vive en Sevilla, ¿no? Tiene casa en Sevilla. Ahora está.
Y es sevillista.
Ha dicho que, además de los de, bueno,
de pro, ¿no? De pro. Ha dicho que si hay falta de respeto, que, ojito, tendrá repercusión.
Desde el momento en el que haya una falta de respeto hacia alguien, ya sean las personas, ya sean las instituciones, ya sean los símbolos importantes, sin duda alguna eso tendrá una repercusión.
Ahí queda, no sabemos qué repercusión tendrá, pero sin duda que se va a paralizar a esa hora probablemente la actividad en Madrid.
¿Tú crees?
Sí, sí. El Barça, Sevilla, probablemente va a paralizar gran parte de la actividad.
De
porque
momento, en las
hay
redes,
mucha actividad cultural.
En las redes no, ¿eh? En las redes hay nombres propios que te puedo citar. Alguno te va a sonar porque los vamos a tratar en esta hora. Tania Sánchez, trending topic total.
Sí, la número 2 de Rejón.
ETA, comunicado de ETA. Y Pedro Erquicia. Estos son los tres. Los tres ríos que nos llevan a la actualidad.
Si te parece, antes de hablar de ETA, sí que comenzamos nuestro programa rindiendo nuestro homenaje al que fue primer director de esta casa. Pedro Erquicia fue director de Telemadrid y ha fallecido a los 75 años. Dirigió, presentó algunos de los programas más emblemáticos de televisión española, por mencionar algunos, Documentos TV, Informe Semanal. Fue de los pioneros del comienzo de la tele en el Paseo de La Habana. Es que ocupó todo tipo de cargos dentro de la tele, desde regidor a reportero, redactor. Poco a poco fue ascendiendo hasta ser director de muchos numerosos programas, siempre ligados a la información. Pedro Erquicia nos hace que hoy en este programa acudamos al presidente de la Academia de la Televisión, Manuel Campo Vidal. Con él vamos a hablar. Saludos, Manuel, en una tarde triste, la verdad.
Muy triste y, con toda sinceridad, yo no tenía una amistad directa con él y, por tanto, soy de aquellas personas que no siguió su último tramo. Sí, algunos amigos, Fermín Bocos, Victoria Lafora y otras personas, pero nos ha sorprendido a todos porque él ha llevado con mucha dignidad y con mucha discreción su enfermedad. Del mismo modo que llevó también pues la retirada en un momento determinado de la pantalla, ¿no? Él fue un hombre muy importante, muy innovador.
Por eso yo quería preguntarte, Manuel, tú que llevas, pilotas la Academia de la Tele, sí que Pedro Erquicia es uno de esos pilares, ¿no? Él, él empezó en el Paseo de La Habana, es uno de los hombres emblemáticos de la televisión. Yo sé que está dentro de lo que llamáis vosotros esas personas imprescindibles y ha hecho muchas cosas, muchos formatos diferentes, pero todo ligado con la información. Yo creo que esa era la clave para entender a Pedro.
Sí, él desde luego fue el que creó el formato de Informe Semanal, que ha sido sin duda el más emblemático de los programas informativos que he hecho siempre. Él le propuso a Rosa María Mateo ser la presentadora de Informe Semanal. Él también creó Documentos TV, siempre, como dices bien, vinculada a toda la tarea informativa, pero también en la Academia de Televisión. Él es cofundador, es de los primeros miembros, participó en la primera junta directiva que presidía nuestro querido amigo Jesús Hermida y siempre estuvo muy atento, efectivamente, a todos los movimientos también, no solo corporativos, sino también de la búsqueda de la excelencia que se impulsan desde la Academia de Televisión. Yo creo que él es una persona que quizá trasladaba esta idea por haber vivido también en Estados Unidos, igual que Jesús, lo que era la Academia, lo que es la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión en Estados Unidos, a cuya imagen y semejanza se intentó, por lo menos con esa inspiración, se intentó crear en España.
Manuel, la Academia le hizo un reconocimiento, además, no hace mucho tiempo. Hablamos de hace un año, ¿no?
Sí, porque a los fundadores de la Academia, con motivo del vigésimo aniversario, se les quiso hacer un reconocimiento colectivo. Él estuvo allí, hoy comentábamos con Sara Pulido que ya le vimos un poco demacrado en aquel momento, pero no ha trascendido. Es más, ayer le estábamos desde la Academia trasladando una petición de La Sexta a él y a Joaquín Arozamena. Se le envió un correo, contestó Joaquín, no contestó él, nos pareció extraño y a mí me ha despertado esta mañana pues una noticia tratando de confirmar si esto realmente había sucedido y desgraciadamente sí había sucedido, nos ha dejado Pedro Erquicia.
Esta es la noticia luctuosa de este viernes. Le hemos pillado además al presidente de la Academia en pleno viaje. Agradezco mucho que nos hayas atendido, Manuel.
¿Cómo no?
Porque aunque estés lejos de la capital, queríamos la referencia de tu opinión sobre la muerte de Pedro Erquicia. Pues, Manuel, un abrazo grande, buen viaje.
Un abrazo.
De regreso a Madrid. Hasta siempre.
Hasta siempre.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Aunque hay distancia,
De lunes a viernes en Onda Madrid te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír. Porque te gustan las primeras marcas. Porque buscas siempre la calidad. Porque vienes por el precio. Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 4 y 21 minutos, estamos hablando de Pedro Erquicia, nuestro compañero, querido compañero, maestro, que se nos ha ido, y las redes sociales están,
por supuesto,
desde luego que se caen de comentarios, ¿no?
Muchos, muchos. Mira, para empezar, Mariano Rajoy ha publicado un tuit que dice: Pedro Erquicia deja una huella imborrable en la información, mi pésame a su familia y a sus compañeros. Pepe Oneto dice: muere Pedro Erquicia a los 75 años, uno de los históricos de televisión. Gran profesional, gran persona, y yo creo que aquí estaba llorando, fíjate lo que te digo, porque pone unos puntos suspensivos así: gran amigo, descanse en paz. José Corbacho dice: descanse en paz don Pedro Erquicia, gran profesional y mejor persona, que me hizo saber que se reía un montón con las parodias que le hacíamos en Homo Zapping, que esto también hay que sufrirlo al bueno de Corbacho. Jaime dice: mi aplauso a Televisión Española y a Telemadrid por la despedida dispensada a Pedro Erquicia, ojalá fuera siempre así.
Ah, qué bonito. Pues me alegro muchísimo que digan esto nuestros amigos de las redes. Y os quería pedir a vosotros si habíais tenido algún comentario, alguna anécdota.
Sí, yo quería, además del creador de grandes formados, ¿no? Como Documento TV, Informe Semanal, a mí parece que es un poco el ejemplo de este periodismo.
Vamos a seguir así relajado a lo largo de todas las cuatro horas, porque la siguiente hora vamos a tener a dos amigos suyos, a la otra más amigos.
Bueno, entonces, si te parece algo un poco más de sociedad.
Claro.
Se conoce como el celestino del encuentro entre Felipe VI y la reina Letizia, ¿no?
Hombre, en su casa se fragó la cena.
Efectivamente, fue el celestino de este encuentro. Por lo tanto, se puede recordar también por este, bueno, evento, yo diría, bonito, ¿no?
Claro, hay que decir que nos contaba Alfredo Urdazi que es que el rey se fijó en la reina que estaba en ese momento en el informativo y en el prime time, ¿no? Y entonces habló con Pedro y Pedro propició este encuentro donde ellos dos hubo un feeling absoluto desde el minuto uno, nada más conocerse.
Bueno,
pero Pedro Erquicia es mucho más. Es que era un generador constante de formatos.
Siempre ha estado ahí. Yo creo que ha sido un referente sin ningún tipo de duda y yo poco más que añadir. Yo la verdad es que cuando veo tanta unanimidad en los comentarios de absolutamente todos los compañeros de la profesión, con independencia de donde vengan, quiero decir, de Televisión Española, pero también de otras televisiones, de otras radios, de otros periódicos, es un recuerdo cariñoso unánime también de las fuerzas políticas. Se ha puesto aquí encima de la mesa también ese reconocimiento del jefe del Ejecutivo, de Mariano Rajoy. Pues poco más que añadir, salvo que el reconocimiento, el agradecimiento a la buena labor, y ojalá el resto de los periodistas, de los profesionales periodistas, estemos a la mitad de su altura, que será, significará que estamos haciendo bien las cosas, ¿no?
Ya les digo que en las 5 o a las 5 escucharemos su voz, su despedida cuando se jubiló. En fin, este programa a lo largo de estas horas, sin duda, le vamos a recordar a Pedro Erquicia, al que llevamos en nuestra memoria y en nuestro corazón. Pero son las 4:24, vamos con otras de las noticias del día, como él haría, porque esta noticia le hubiera encantado darla a él. Me refiero al fin de ETA. ETA pide perdón a las víctimas que no tenían una participación directa y exige respeto mutuo. Las asociaciones de víctimas han reaccionado inmediatamente porque dicen que no hay víctimas de primera ni de segunda. Vuestra opinión, bueno, antes de empezar
Tiene muchísima razón las víctimas del terrorismo. Vaya por delante que yo considero este comunicado un pasito muy corto, pero un pasito más ante ese gran objetivo, que es que nos libremos definitivamente de la banda terrorista ETA, lo que significará su disolución absoluta, total y definitiva. Pero a partir de ahí, esa clasificación de las víctimas del terrorismo me parece absolutamente aberrante. Todavía se habla en ese comunicado de conflicto, y yo creo que ya está bien de intentar engañar, ya está bien de teatrillos por parte de la banda terrorista ETA. Aquí había unos muy malos y unos muy buenos. Aquí había unos que señalaban y otros que mataban. Y luego había víctimas a secas, ni de primeras ni de segunda, que eran las víctimas del terrorismo. Ya fueran civiles, ya fueran guardias civiles, ya fueran militares. Ellos estaban allí haciendo su trabajo y se les asesinó por la sinrazón de la banda terrorista ETA. Por lo cual, yo hablo de un pasito muy pequeño, hablo de víctimas de primera y a lo grande, que son las víctimas del terrorismo, y recuerdo que todavía quedan muchas cosas por hacer. Tantas cosas como hacer, como que se entreguen todo el armamento, tales como la disolución absoluta, total y completa de la banda terrorista ETA. Algo tan importante como que las propias miembros de la banda terrorista ETA ayuden a resolver los centenares de casos que todavía están sin resolver. Es que hay centenares de casos todavía sin resolver. Y luego, para rematar, un compromiso, tiene que haber un compromiso de todos para que no se falsee la realidad, para que nuestros jóvenes, los niños del futuro, sepan de verdad lo que ocurrió aquí, lo que ocurrió aquí con la banda terrorista ETA.
Está Maite Pagaza Urtundúa, ya saben ustedes, eurodiputada, ella víctima también del terrorismo. Saludos, Maite, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Este nuevo paso, ¿cómo lo calificaría usted? Porque realmente hemos visto que hay víctimas que son culpables y víctimas que son inocentes. Me ha parecido entender eso. No sé a usted qué le parece el comunicado.
No, es exactamente como usted lo está contando, pero creo que es todavía muchísimo peor, porque acabo de escanear y de poder ver cómo se está reflejando en la prensa internacional.
Uh-huh. ¿Y qué está pasando, Maite?
No se dan cuenta de todas las cosas que acaban de decirse en su antena, tan bien dichas. Todos esos elementos de diferenciación de víctimas, de justificación del pasado, de alusión al conflicto, nada de eso aparece en la prensa internacional. Parece como si se hubieran convertido en unos verdaderos ángeles y hubieran pedido perdón como es debido. Por tanto, lo que nos vamos a ver en los próximos días es el inicio de una campaña internacional de legitimación de este mundo, de que aparezcan como buenos. Ellos han ido preparando una hoja de ruta que el día 4 y 5 de mayo se va a escenificar en el sur de Francia, que saben menos de ETA porque los han sufrido mucho menos que nosotros, y lo importante es lo internacional. Nosotros tenemos ahora mismo un problema de reputación en todo el mundo porque también ha habido muchos fakes y muchas mentiras con respecto a todo lo que es el secesionismo ilegal catalán. Bueno, en ese terreno abonado entran ahora con esta historia. Por tanto, sería muy importante que los periodistas que están escuchándonos en este momento,
¿sí?,
miren esa prensa internacional, intenten entrar en esa prensa internacional cuanto antes, porque el primer impacto lo han pensado de una forma muy, muy habilidosa. En los titulares del comunicado aparecen algunas frases bonitas, que tapan todo lo que es de letra pequeña y de falsedad.
Ya.
No,
o sea,
es inocente, no es nada inocente.
Maite, usted hablaba entonces de una escenificación como si fuera una performance, ¿no? O sea que...
No, es absolutamente insincero. Si fuera sincero, ni habría la performance del 4 y 5 de mayo que se espera, ni hubiera esa campaña internacional donde tapan perfectamente la parte, la letra pequeña de lo que hay de fondo, que es una especie de reparto de culpas, una para la gente que no conoce nuestro país, pues le puede quedar verosímil el pensar que ha habido dos bandos, etcétera, 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 y pedir perdón a unos, no a otros, etcétera, etcétera. Puede pasar perfectamente desapercibido, que está pasando. Por tanto, por favor, los periodistas, los comunicadores, que intenten entrar en esos medios en lengua francesa y en lengua inglesa especialmente, porque nos van a ganar de nuevo con los fakes y con las medias verdades la batalla de comunicación.
Lo vamos a
no
hacer,
es solo
Maite.
Lo interno, es también esto.
Lo vamos a hacer por la cuenta que nos trae. ¿Quiere también bueno, dirigirse a usted,
sí, Maite,
el propio Padula?
¿Cómo estás, querida?
Hola,
¿cuánto tiempo?
Tardes.
Bueno, qué razón tiene. Yo sencillamente compartir con Maite que estoy absolutamente de acuerdo con ella. Bueno, además de toda la indignación que ya lo ha comentado Pablo, siendo un poco el altavoz de la indignación que tenemos todo por esta carta absolutamente cínica, absolutamente excluyente y absolutamente poco ética, ¿no? que nos han presentado los señores. Pero lo que comparto con Maite, quiero subrayar de una forma rotunda, es justamente que no es otra cosa que una hoja más de la ruta que tiene ETA, disfrazada de nuevos independentistas. Yo creo el tema independentista en el País Vasco, pero Maite sabe mucho más que yo, por supuesto. Esto no está ni sepultado, ni olvidado, ni nada. Y, por supuesto, aprovechando la propaganda que el proceso ha permitido a los independentistas catalanes y tan mal, con tan mala respuesta que ha tenido, en cambio, el Estado en relación a la comunicación oficial e internacional, yo creo que realmente es un pasito más de una estrategia que yo creo que los independentistas, ya no quiero hablar de ETA, pero el independentismo vasco yo creo que tiene su hoja de ruta también. Y además es una hoja de ruta que justamente está utilizando de una forma pasiva y muy, muy inteligente, aprovechándose de todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Por lo tanto, yo comparto lo que dice Maite y, por supuesto, ojos muy abiertos a la prensa internacional.
Maite, te pido que escuche al portavoz del Gobierno, a Íñigo Méndez de Vigo. Ha dicho que el Gobierno cree que de lo que se debe hablar hoy es de derrota total.
Este comunicado lo que certifica es algo que ya sabíamos, que es la derrota total de ETA, la derrota política, la derrota económica, la derrota social, la derrota internacional. Y en tercer lugar, quería decir que el relato no será el relato de ETA, el relato que se imponga, será el relato de todos los demócratas que vencimos a ETA con la ayuda de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la ayuda de los jueces y con la ayuda internacional.
Por lo tanto, que no sea la historia de ETA, que no se blanquee el final de ETA, Maite, que se cuente la historia, 60 años de absoluta crueldad.
Vamos a ver, el ministro Méndez de Vigo es un hombre adorable y muy ingenuo. Primero, derrota política no ha habido.
Claro.
Si el mundo de ETA hace toda esta campaña de marketing nacional e internacional y de despistar a las gentes de buen corazón, es porque quien controla el pasado, o sea, volver a entrar en tema de la equidistancia y el conflicto, piensa controlar el futuro. Orwell lo dijo en los años 30 y era un hombre listísimo. Bueno, es como para leerle hoy. Primero. Segundo, el gobierno es muy cándido. Si ya lo ha sido con el tema catalán, si sí. Está fallando absolutamente en esa parte. O sea, y no se ha enterado todavía. Esto que les estoy yo diciendo creo que todavía no lo saben en el gobierno, por muchos motivos. Bien, derrotado policialmente sí que fueron, pero políticamente no lo han sido. Entre otras cosas porque la organización terrorista ETA tenía unas siglas vicarias y las tiene todavía. Y esas siglas vicarias están legitimando y enalteciendo cuando salen los terroristas de las cárceles. Hay microcosmos todavía terribles como el de Alsasua y otros lugares parecidos.
Tú lo has tenido que
vamos
sufrir
a ver,
bien.
Vamos
claro,
a ver.
Claro.
Lo importante... El tema de la política y el tema del análisis tiene que ser lo más objetivo posible. ¿Derrota policial ha habido? Sí. ¿Derrota política? Todavía no. Y por tanto, la buena voluntad no hay que equivocarla con la realidad. La buena voluntad del ministro es estupenda, pero esa batalla hay que darla. Y para darla hay que saber que hay que darla. Las ideas falsas tienen tanto efecto sobre la realidad como las ideas verdaderas. Pero sí. Es que además las ideas verdaderas hay que defenderlas. Y desde luego en el campo internacional nos pueden hacer un buen roto.
O sea que estamos fallando en lo que podría ser la propaganda del propio Estado diciendo, oiga, que esto que se está vendiendo no es así, que esto es así, así, ¿no?
O sea, bueno, que yo me llamaría propaganda. Propaganda hacen ellos.
O sea, la información, ¿no?
La información tiene que ser mucho más sólida, mucho más intensa, tener en cuenta lo internacional y poner el acento sobre que están haciendo una campaña gigantesca e internacional con un teatro que el día 4 y 5 nos puede hacer muchísimo daño. Y además, es la última manipulación de las víctimas, utilizar un supuesto perdón para hacernos un daño terrible moral ese día.
Cuánto dolor, Maite, cuánto dolor.
Los que van a estar contentos son ellos, no nosotros.
Vamos a ver qué dicen en las redes sociales la gente que nos escribe de forma espontánea.
Pues cada uno tiene su opinión. Oliver dice, ETA no se rindió, fue derrotada policialmente, eso que quede claro. Y lo que no vamos a permitir es que reescriban la historia como les interese. Siempre estaremos con las víctimas del terrorismo. Nekane dice, como vasca saco una conclusión. La reconciliación de la que hablan va a costar décadas. No se puede matar y pensar que eso se arregla con más nacionalismo. Y Kiko opina que tampoco es tan difícil de entender. ¿Han pedido disculpas? Perfecto. Que desaparezcan, que paguen por sus crímenes y que vivan con la conciencia de haber sembrado miedo, odio, terror y cadáveres este país durante años.
Todos tienen razón, pero lo que no se debe, si entiendo bien a Maite, es que se blanquee la historia de violencia de estos años donde se ha sembrado de muerte a muchas familias.
Y que no haya contrapartidas,
¿no?
Tampoco, claro. Y bien lo sabe Maite. Hoy en el Consejo de Ministros le hemos preguntado en hasta dos ocasiones al portavoz del Ejecutivo sobre la política penitenciaria, porque una de las reclamaciones, no nos llevemos a engaño, de las formaciones no solo próximas al entorno terrorista, al entorno etarra, sino, por ejemplo, del propio Partido Nacionalista Vasco. No sé si Maite me puede corregir, pero creo que ha salido la propia Lehendakaritza, es que la dispersión, que acabe la dispersión de los presos etarras y que vuelvan a cárceles próximas del País Vasco. Por ejemplo, incluso el PNV quería hacerse con las riendas de la autoridad penitenciaria, ¿no? Se le hemos preguntado, de hecho, por Méndez de Vigo, que lo ha negado tajantemente. Yo no sé si tenemos todavía a Maite.
Sí,
para
sí, Maite,
pregunta,
Maite nos
porque,
escucha.
Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, nos ha negado tajantemente que vaya a haber contrapartidas. Lo ha dicho en dos ocasiones. No habrá bajo ningún caso contrapartidas. Entiendo que las víctimas vais a estar vigilantes. ¿Crees al portavoz del Gobierno?
Vamos a ver, que el PNV quiere la transferencia de prisiones es algo evidente desde hace varios años. Yo espero que no sea una contrapartida o inmediata o diferida. Punto número uno. Punto número dos. Si no se hace bien la política de comunicación nacional e internacional, la debilidad en la que va a estar la posición del Gobierno va a ser muchísimo más importante y además va a ser un descrédito para la democracia, que ha luchado fundamentalmente con la ley y con la justicia. No nos hemos vengado. Las víctimas hemos sido absolutamente ejemplares y la mayoría de la sociedad española también. Por tanto, no puede ser que tengamos que sufrir una humillación en diferido encima con la apariencia de que nos piden perdón. Por tanto, estemos muy atentos porque esto tiene muchísimas más trampas de lo que parece. Son grandes manipuladores, no lo han dejado de ser nunca. Si no lo fueran, no montarían el teatrillo del día 4 y 5. Y mañana saldrían con un comunicado diciendo qué horror lo que hemos hecho. No podemos dividir las víctimas en buenas y malas.
Maite Pagaza Urtundúa, sabes que en este programa te queremos muchísimo. Eurodiputada de la UPyD, hermana de Joseba Pagaza Urtundúa. No le queremos olvidar. Asesinado por ETA en el 2003. Maite, un saludo y hasta siempre.
Un gran abrazo y mil gracias.
A ti. Son las 4 y 38 minutos. No sé si quieres añadir algo más, Carlos, desde las redes. Hacemos un alto y continuamos.
Onda Madrid.
Madrid. es un mundo y vamos a conocerlo.
Descubre sus curiosidades todos los días con Luis Quevedo en Telemadrid. Mundo Madrid, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Telemadrid, estamos para ti.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Seguimos hablando y resumiendo la actualidad en este día. Volvemos a Madrid y a ese pacto Pablo Iglesias Íñigo Errejón, que postula a Ramón Espinar para seguir de portavoz en el Senado. Es un acuerdo que se alcanzó ayer entre Errejón, Pablo Iglesias y Ramón Espinar. ¿Para qué? Pues para desbloquear las negociaciones sobre la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid. Así, de este modo, se garantiza que Espinar repita como senador por designación autonómica y, por tanto, se postule para volver a repetir como portavoz en el Senado. Es un cargo que ostenta actualmente. Ahora ya se ha zanjado todo. Lorena Ruiz Huerta ha dado un paso atrás.
Bueno, se ha zanjado todo.
Por eso.
Lo que hemos visto ayer.
Lo digo con ironía. Es verdad que en la radio la ironía no se entiende.
Fíjate si se ha zanjado, entre comillas, todo, que hoy el primer movimiento del señor Errejón ha sido poner a Tania Sánchez, hombre, que todos sabemos que sus relaciones con el señor Pablo Iglesias no es que sean muy positivas, que digamos, como muestra, acudir al Congreso de los Diputados y ver en el hemiciclo en qué situación está ahora mismo la señora Tania Sánchez.
Vamos a hablar con ella a las 7:30 de la tarde.
Pues habría que preguntarle.
Dime preguntas.
¿Qué tal en el gallinero?
Exacto. ¿Cómo son actualmente sus relaciones en términos políticos? ¿Cómo son sus relaciones en términos políticos con el secretario general, con el señor Pablo Iglesias? Ayer es verdad que después de unas horas muy intensas, el partido de Podemos, el de Pablo Iglesias, intenta cerrar la crisis. Yo creo que la cierra en falso, como muestra esos rostros de los protagonistas, el del señor Errejón, con la cara absolutamente demacrada. Por cierto, Pablo Iglesias presentó a Errejón y al portavoz en la Cámara Alta, que se me ha olvidado ahora el nombre. ¿Quién estaba al lado de Errejón?
Espinar.
Ramón Espinar.
Pero no quiso contestar las preguntas de los periodistas. El señor Iglesias se fue de la sala de prensa en cuanto lanzó su speech inicial. Lo digo porque, al final, todo recuerda a los antiguos partidos políticos. Criticaban que no respondían a las preguntas de los periodistas. Ellos no lo hacen. Criticaban que las listas y las candidaturas se hacían en mesa camilla, como ellos, como se ha demostrado que lo hacen ellos, en mesa camilla. El señor Pablo Iglesias pacta con Errejón para que salga el otro, para que arriba, para abajo.
El 60% del equipo lo elegirá Errejón, el 40% parece ser que Iglesias.
¿A qué te suena, Nieves? A toda la vida, bueno, a toda la vida, porque bueno, yo, entre ese 60 y 40, ¿dónde quedan las bases?
A mí sabéis que me gusta llamar las cosas por su nombre, de la forma más básica y comprensible posible. Aquí no se ha zanjado absolutamente nada. Seguimos con la brecha que se abrió en Vista Alegre 2, en la cual claramente hubo un ganador, que era Pablo Iglesias, y supuestamente un perdedor, que fue Errejón. Y además todo este arreglar las cosas de forma rápida y contundente ha sido por el bochorno provocado por el documento sacado en Telegram, en un Telegram equivocado, de Carolina Bescanza. que evidentemente decía claramente que había una guerra abierta entre una guerra abierta para defenestrar de Podemos a Pablo Iglesias. Esto es el hecho. Por lo tanto, hoy lo que se ha intentado hacer es cumplir el expediente, intentar que por lo menos públicamente, porque el bochorno que se provocó hace dos días fue tremendo, después de este traspapelar del Telegram de Carolina Viscasa, fue tremendo, una demostración de una ruptura interna absolutamente nefasta para un partido. Por lo tanto, hoy lo que se ha intentado es significar esta paz y, por lo tanto, este nuevo acuerdo, pero la realidad que yo personalmente creo que cuando un partido se mira más al ombligo ya pierde cara a los electores. Y yo creo que esto le va a pasar una factura tremenda a Podemos. En relación a la contratación, o por lo menos a designar a Tania Sánchez como número dos, efectivamente, pues es una demostración más, es una concesión del jefe en mando, Pablo Iglesias, que Rey José se esté contento con su número dos, que por supuesto no gusta.
Las redes sociales, que
imagínate,
decías que era uno de los nombres del día.
Pues no cabe duda, dice Laura. Errejón de uno y Tania Sánchez de dos. Lo han elegido las bases. Las bases de pizza que se han zampado mientras hacen lo que les sale de los mismos.
Eso es todavía más básico que yo.
Javi Martínez dice, Podemos es ese partido que decide mediante sus bases las listas electorales y sus puestos, a excepción de sus puestos 1, 2 y 3, que ya se eligen en los despachos y sus dueños son Errejón, Tania y Espinar. Bueno, en fin, ironía. Joaquín dice, me parece muy coherente lo de Íñigo. Esto va a levantar malestar entre los círculos afines a Pablo Iglesias, pero la política de acción, como las gentes de Pablo, necesitan una renovación y o actualización.
Yo lo que veo que Lorena Ruiz Huerta, que se quede atrás, después
bueno,
de todo...
No le ha gustado absolutamente nada lo que ha estado viendo.
Claro. Claro.
Oye, yo creo que eso le honra, ¿eh? Decir, no sí. Estoy viendo
totalmente,
nada claro
pero creo que se la debería
bueno, vamos a ver
incluir
cuáles
en
son
el...
las negociaciones en los próximos claro. días, en las próximas semanas, en este sentido. Pero me estaba escuchando Miriam Muro, que es la compañera en Libertad Digital que hace Podemos, nos está escuchando en estos momentos y dice, fíjate si no gustará al equipo de Pablo Iglesias lo que está ocurriendo, que en la cúpula de Podemos, son fuentes con las que ella ha hablado, avisan de que ese segundo puesto no es definitivo. Ya le están diciendo pues sí. Desde la Dirección Nacional a Errejón, bueno, Tania Sánchez, ya veremos. Y han sacado la coletilla de tendrán que elegir las bases, sí, como el número uno, vamos. Es que
pero está, si ya ha hablado sin... Tania Sánchez diciendo que para ella era un honor el
pues
ser la número
pues,
dos del
pues
equipo de Errejón.
En el equipo de Pablo Iglesias, me cuenta Miriam Muro que nos está
madre
escuchando,
mía.
No lo deben de tener muy claro.
Pero lo de Lorena, yo creo de verdad, mucha dignidad. A mí Lorena me gusta mucho, lo digo claramente como política, además representa realmente el espíritu inicial de Podemos que representaba el espíritu del 15M y me parece muy bien que haya dado un paso al lado no compartiendo en absoluto todo lo que está ocurriendo. Ojalá si al final Errejón es definitivamente el candidato a la Comunidad de Madrid que consiga rescatarla y
yo
ponerla
creo...
en su lista porque es un activo importante para Podemos.
Exactamente. Seguimos hablando de partidos políticos. Ahora vayamos al PSOE de Madrid también. Hoy Purificación Causapié ha afirmado que su partido no es un equipo de fútbol que tenga que estar compitiendo para lograr fichajes.
Que se lo diga a su máximo responsable, ¿no? El señor Franco.
Esta mañana ha estado en el barrio de Fuencarral denunciando incumplimientos en inversiones en el barrio y ha estado acompañada de Chema Dávila, que es concejal responsable de Fuencarral. Vamos a hablar con Purificación. Creo que ya nos escucha. Saludos, Purificación. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Puri, decía a nuestros compañeros periodistas que el debate que se ha generado con respecto a la Alcaldía de Madrid era absurdo, porque decía que hay un trabajo detrás del grupo municipal.
Bueno, realmente decía que todo este debate, ¿no?, que ha surgido es un poco absurdo porque realmente ni el Partido Socialista ni creo yo que deba ser así la política. Es un partido en el que esté en ese intercambio de fichajes como puede ser un equipo de fútbol, ¿no? Parece que empieza la política a sonar a eso. Hoy hemos visto también algunos fichajes por parte de otros partidos bueno, la sensación, me refería a que era absurdo el debate, porque realmente creo que parte de una información que ya dijo además el secretario general del Partido Socialista de Madrid, que realmente no se había producido, no había existido ninguna oferta por parte del Partido Socialista a la alcaldesa de Madrid.
Uh-huh. A Manuela Carmena, que había sido una... parece ser que quedó todo en la conversación informal que mantuvo Franco, ¿no?
Bueno, sí, eso es lo que él ha dicho, eso es lo que ha explicado. Yo la verdad es que desconozco los términos de esa conversación, por lo tanto, no estuve presente, no lo sé, pero creo lo que él ha dicho y creo que ha quedado suficientemente claro.
Lo que sí, Purificación, usted siempre ha reclamado que se confíe en el trabajo que se desarrolla desde la militancia de Madrid, que no quede en saco roto después de tantos años. Creo que es justo, ¿no?, lo que usted está pidiendo. Es que la gente como usted, que llevan tantos años trabajando a nivel de ayuntamiento, pues que se haga borrón y cuenta nueva puede ser algo doloroso.
Bueno, yo la verdad es que hoy he dicho dos cosas que tienen que ver con esto, y es que el Grupo Municipal Socialista es un grupo de gente muy valiosa, no solo los concejales y concejalas, sino también los vocales vecinos y la gente que trabaja, el personal que trabaja en el grupo, y es una gente que está haciendo un trabajo importante, Nieves. Yo creo que a veces nos cuesta, porque somos la tercera fuerza política y nos cuesta que se nos vea en el trabajo cotidiano, pues con los vecinos, en el trabajo peleando para que Madrid sea una ciudad limpia, para que Madrid tenga parques, para que tenga un aire limpio. Nos pasamos la vida trabajando en eso, y cuando se habla demasiado de candidatos y cuando se entra en estos debates, pues a veces se tapa, se oculta ese importante trabajo del Grupo Socialista. Yo hoy decía eso, de alguna manera, reclamando ese espacio también en los medios de comunicación, claro, pues para dar difusión al trabajo del Grupo Municipal Socialista, también como de otros grupos políticos, que estamos en el día a día en los barrios, en los distritos, y de verdad que la gente hace un esfuerzo enorme para mejorar la vida de los vecinos de Madrid. Y a mí eso realmente es lo que me importa en este momento.
Lo sé, Purificación, y agradezco mucho que nos haya contestado al teléfono para aclarar este tema. Le deseo una feliz tarde de viernes soleada, por favor, que siempre la vemos trabajando, Purificación.
Pues bueno, me voy en un rato a la Feria del Libro de Latina y, bueno, espero que también sea un momento agradable.
A la Noche de los Libros.
Vamos después.
Eso después. Purificación, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Hemos hablado con la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y, bueno, ha dicho, entre otras cosas, que su partido no es un equipo de fútbol, ¿no? Ya, que tenga que competir con fichajes.
¿Cuál es el problema que tiene la dirigente socialista, la señora Causapié, que tiene al enemigo en casa? Porque quien hace los movimientos internos y quien habla de fichajes y quien lleva a cabo gestiones para fichajes de uno u otro tipo es en su propia casa. El señor Franco intentó decir que era una charla informal, pero al final, informal o no informal, habló con la señora Carmena y le sugirió, yo no sé en qué términos, porque lo sabrán ellos, la propia señora Causapié no ha sabido aclarar en qué términos, le vino a decir, oye, ¿qué te parecería así? Y luego hemos escuchado en las últimas horas al señor Pedro Sánchez, al secretario general del Partido Socialista a nivel nacional, diciendo alto y claro que a él le gustaría que fuera una mujer, y luego a su equipo sugiriendo algunos nombres, como la exministra Narbona. Y eso lo están contando los compañeros que cubren la información del Partido Socialista, por lo cual quien habla de posibles fichajes es del Partido Socialista, por lo cual entiendo que ese recado que hace de que el PSOE no es un equipo de fútbol es un recado que está lanzando
a la dirección,
en clave interna, porque yo no he escuchado a ninguna otra formación política diciéndole al Partido Socialista, oiga, usted tiene que poner a tal.
Bueno,
no, los nombres salen de casa, mira, y el rumor sale de casa.
Antes, en relación al tema del Barcelona, yo esta mañana he escuchado una frase que decía que se está politizando el fútbol, ¿no? Yo digo que se está futbolizando la política en relación a este tema, ¿no? A mí me resulta muy patético, de verdad, todo esto. Yo realmente creo que llevamos unos años ya y los últimos meses terribles de una política absolutamente en la cual yo casi a veces me avergüenzo de lo que está saliendo, ¿eh? Es decir, yo creo que la frivolidad con la que se está hablando de determinados temas es apabullante. Yo creo que...
Pero se está por el fichaje, esto sí, es evidente. Mira, sí. Ciudadanos,
claro que sé que es evidente.
Ciudadanos ahora dice que Manuel Valls,
Manuel Valls
estudia presentarse, claro, a la alcaldía de Barcelona.
Sí, parece de verdad que
le
estamos...
Le han ofrecido.
Yo, de hecho, estoy pensando cambiarme de trabajo y hacerme agente de políticos, porque parece
que sí,
se puede ganar mucho más dinero. Si, hombre, lo que pasa es que no gana como los futbolistas, claro, y ahí no sé si que vamos a ganar. Pero sí, sí, Manuel Valls, otra noticia que ha saltado, ya lo adelantó ayer en Al Rojo Vivo, y hoy parece que ha confirmado que efectivamente se está pensando muy seriamente ser candidato de Ciudadanos.
Pero que esto, decía Eupropio, no me está gustando esto de los fichajes, no es nuevo, ¿eh? Lo vivimos cada dos por tres. Por cierto, el Partido Socialista de Madrid es experto, uno, ahí está el caso de Tomás Gómez, en crisis internas morrocotudas y en problemas con los fichajes. Esto, el Partido Socialista aquí en la Comunidad de Madrid es absolutamente experto, pero también en el Partido Popular se habla de las quinielas, hablamos cada dos por tres de esa posibilidad de Pablo Casado en el ayuntamiento, si Cristina Cifuentes no es candidata a repetir como a la Comunidad de Madrid se barajan otras opciones, Ciudadanos a su vez busca fichajes estrella. Estamos en esto porque estamos en pre-campaña electoral.
Ya estamos llevamos
toda la vida en pre-campaña.
Llevamos en pre-campaña desde el inicio de la legislatura. Pero ya queda un año. Queda un año para las elecciones autonómicas y locales. Hay que confeccionar esas listas electorales. Y no nos engañemos, la Plaza de Madrid, del Ayuntamiento y de la Comunidad, son las dos plazas más importantes de toda España. Siempre se ha dicho que quien gobierna el Ayuntamiento de Madrid después tiene unas oportunidades muy grandes a nivel nacional, por lo cual aquí se va a hablar mucho de fichajes. Aquí las organizaciones a nivel nacional van a intentar poner a sus fichajes estrellas, y por mucho que lo sienta la señora Causapié, creo que las estructuras regionales y las estructuras locales van a tener que tragar más de un sapo.
Bueno. Bien, redes sociales.
Hombre,
Carlos,
sobre esto de los fichajes están opinando, y sobre lo de Manuel Valls, dice Enrique que puede aspirar a la alcaldía de Barcelona, una inteligente jugada de Ciudadanos si se consuma, y de Emmanuel Macron que colocaría un valioso oficial en la política catalana y española. Dice que es bonapartismo de nuevo tipo. Y Alberto,
se siente un poco, avasallado.
Alberto
por
dice,
lo francés.
No sé yo. Este es el señor que se ha cargado el Partido Socialista francés, que no pasó de primera ronda, diputado tránsfuga de su partido,
muy
en el que
visto.
Ha perdido toda credibilidad.
Sí, pero
suena como
España,
futbolista, ya que ha perdido la forma.
Pero en España tiene otra imagen,
en
¿verdad?
Tiene a día de hoy un halo absoluto. Yo he estado en algún acto en el que él ha intervenido, y además ha intervenido
es
en
verdad,
actos del Partido Popular de Ciudadanos y del Partido Socialista,
ya,
de las tres formaciones políticas.
Pero vamos
tiene
a ver.
Hoy por hoy
tiene halo.
Muy
importante. Oye, antes de que sigáis, no maticéis, por favor, que mira lo que, cómo queremos acabar.
No podemos pitar, ¿no?
No. ¿Por qué esto? Señoras y señores, parece que la noticia llega, por fin.
¿Qué ha pasado?
Isabel II va a ceder el trono de la Commonwealth, solo de la Commonwealth, pero algo es algo, al príncipe Carlos, por favor. Creíamos que no iba a llegar este momento, pero sí, Isabel II ha expresado su deseo de ceder al príncipe Carlos el liderazgo de la Mancomunidad Británica de Naciones en una fecha aún por determinar. Este es el inicio del paso hacia adelante. ¿Será el principio de ya el trono de su hijo Carlos? Bueno, ¿lo veréis algún día?
Bueno,
¿lo veremos
hombre, yo
reinando?
Creo que puede ser el adelanto que dentro de 15 años o 20 a lo mejor Carlos puede ser rey de Inglaterra, ¿no?
¿Cuántos años has dicho?
15, 20.
¿Pero qué me estás contando?
Carlos va a cumplir 70 años.
Pero entonces si dice que 25 años...
Noviembre.
Pero si dice un propio 25 años, ¿de qué hablamos?
Tiene pinta que puede vivir otros, no sé, 20, 30 años.
Lo que quiera.
En fin, yo creo que de todas maneras es una historia extraordinaria. La de Isabel. Es una historia impresionante.
Isabel II cumple mañana 92 años.
Qué barbaridad.
Bueno, 92 años y ya va a ceder el trono de la Commonwealth al príncipe Carlos.
Que su deseo es ceder, Nieves, pero no ha puesto
no ha puesto fecha.
Nos está escuchando, le vamos a dar primero las felicidades porque mañana es su cumpleaños.
Cumple 92 años,
Lilibet. Nos parece muy bien que de una forma tan rápida y urgente haya nombrado, o se esté pensando nombrar a su hijo como
70 años,
como responsable de la
príncipe.
Commonwealth, que por cierto no pinta nada porque no decide nada el cargo del...
¿Y qué pensáis que hará él? ¿A su vez pasar la pelota al hijo, al príncipe
no sé.
Guillermo?
No tengo ni idea. De todas maneras, desde luego, si algo ha conseguido la reina de Inglaterra es dar una estabilidad a la casa, a la institución monárquica allí en Reino Unido, que es signo de deseo y de admiración en otras casas europeas. No digo en el caso de la española, puede que a veces también, ¿no? Pero desde luego, hoy en Reino Unido nadie duda de la importancia.
65
que tiene
años lleva reinando.
Bien, 65 años, y era una niña, ¿no?, cuando murió su padre. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, querido Eupropio, Pablo. Gracias, Carlos.
Mira,
Arantxa.
Es que te ha puesto Sex Pistols.
Acabar así es una maravilla. Enseguida volvemos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La segunda familia que denunció el trato a su hijo autista en el Colegio Santiago Ramón y Cajal de Getafe ha solicitado a la Consejería de Educación el cambio de centro. La petición se produce después de conocerse que tres trabajadoras de este Colegio de Educación Especial están siendo investigadas judicialmente por presuntos malos tratos a un menor de 8 años autista, tras la denuncia que ha cursado la familia del chico.
Por otra parte, trabajadores del colegio han colocado este viernes carteles en la entrada en los que piden presunción de inocencia y no más amenazas ni mentiras. La dirección asegura que al menor se le trató con cariño, respeto y desarrollando las medidas ajustadas a sus necesidades educativas, al tiempo que ha recalcado que las acusaciones contra el centro son totalmente falsas.
21 organizaciones de víctimas del terrorismo han anunciado hoy en un comunicado conjunto que seguirán reclamando justicia. Manifiestan que el comunicado de ETA, en el que pide perdón a las víctimas ajenas al conflicto, llega tarde y es incompleto, al tiempo que advierten de que no van a admitir que quienes causaron tanto sufrimiento y dolor pretendan encontrar atajos. En Onda Madrid hemos hablado con la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa y con María Jesús Villa, madre de Irene Villa.
Utilizan un pseudo lenguaje del sufrimiento, de la reconciliación, pero las cosas no son exactamente así. O sea, que se han quedado muy, muy cortos.
Es la hoja de ruta que están siguiendo y están siguiendo para luego el día de mañana decir que bueno, que no eran tan malos.
Más cosas, el Consejo de Ministros ha aprobado la fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela. La iniciativa responde a la estrategia del Gobierno de potenciar la difusión de la zarzuela como patrimonio cultural. Íñigo Méndez de Vigo es portavoz del Ejecutivo.
El Real Decreto establece garantías taxativas, además, para proteger la zarzuela, el respeto a su programación. Habla también de la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional, que seguirán disfrutando del Teatro de la Zarzuela como sede estable. Sin duda se trata de una gran iniciativa para potenciar nuestra lírica que goza de buena salud, va a gozar todavía de mejor salud.
En crónica de sucesos, detenido un hombre que embistió el domingo su coche contra otro y protagonizó posteriormente una persecución policial en el ensanche de Vallecas. El hombre, de 31 años y etnia gitana, circulaba con un BMW junto a su mujer y su hija de 14 y otro hombre. Iban haciendo trompos y saltándose semáforos hasta que colisionaron contra otro vehículo en el cruce entre la avenida del Ensanche de Vallecas y la calle de Peñaranca de Bracamonte.
A pesar de golpear la puerta de la conductora, el BMW no se detuvo a socorrer a la víctima y huyó por la propia avenida. Un coche de la Policía Nacional que se encontraba en la zona comenzó a perseguir al causante de la colisión, que aceleró arrancando varios volardos de la calle calle Villaluenga de la Sagra. Allí el conductor emprendió a la huida a la carrera, dejando en el interior del coche a su familia. Poco después fue detenido. El hombre de 31 años y etnia gitana dio positivo en cocaína y no tenía el carné de conducir en regla. Cuenta además con múltiples antecedentes.
El Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid pide de forma inmediata la retirada de los trenes que contengan amianto del suburbano madrileño y, en caso contrario, continuará, dice, con más movilizaciones. Así lo asegura después de conocer que Metro de Madrid ha detectado en cabinas más piezas con amianto en los modelos más antiguos, que son los vehículos que ya tenían localizado un elemento con ese material, el conocido como apagachispas. La compañía insiste en que no es nocivo para la salud porque no hay que manipular esas piezas. Borja Caravante, responsable de Metro, anuncia el inicio de los trabajos para retirar el amianto.
El martes vamos a comenzar el desamiantado, la sustitución de los apagachispas, los famosos apagachispas que aparecieron en los primeros trenes. El martes ya procedemos a la eliminación en los 6 primeros trenes y, por tanto, esos 6 primeros trenes, pues se va a eliminar el amianto de esa pieza ya el martes.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ha mejorado bastante la situación en Madrid. Empezamos. Un accidente en la M50 en Getafe provoca 6 kilómetros de tráfico lento hacia la A42. Otro alcance en la A5 en Alcorcón genera retenciones en dirección a Badajoz. Dificultades de entrada a la capital tan solo por la A2 en el cruce con la M30. Complicaciones, especialmente en las salidas en la A3 en Rivas, en la A4 en San Cristóbal y Pinto, en la A5 en Arroyomolinos y en la A6 a la altura de Majadahonda. Circulación intensa en ambas direcciones, en la A2 en Torrejón, en la M40 retenciones entre Coslada, Vicar Álvaro sentido A3, Ciudad de la Imagen en dirección a la A5 y en los túneles del Pardo en dirección a la A6. En la M50, por último, circulación saturada en Fuenlabrada hacia la A42.
Así terminamos, volvemos con más noticias a las 6. Siguen en compañía de Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Tenía que haberle dado a Euprepio Padula un dato, Carlos.
¿Cuál?
Y es que los españoles somos más ricos que los italianos por primera vez, según ha contado el Fondo Monetario Internacional.
Te voy a decir una cosa, depende qué español y de qué italiano, ¿eh?
Eso, oye, lo dicen, son datos que están además en el apéndice estadístico del informe sobre perspectivas económicas mundiales. Y España superó a Italia en el PIB. Juan Carlos, ¿cómo te quedas?
Pues mira, yo
¿tú eres uno de estos
estaría,
españoles ricos,
fíjate,
seguro?
No lo sé, voy a mirar a mi homólogo u homóloga italiana, sí, o italiano. Pero a mí me pondría mucho si fuera eso con respecto al Reino Unido y a la vieja reina.
Ah, pero hemos terminado rindiendo homenaje a la vieja reina, que ya va a ceder...
Ha sonado el himno y todo.
Sí.
Cosa pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí.
No, y la versión de los Spistos también.
Pero vamos a ver, todo eso será por lo de Gibraltar, que nos lo devuelve, por lo mucho que nos han querido a lo largo de la historia.
Todo
y por aquello
todo
que decía Jardiel Poncela de... No os fiéis nunca ni de los médicos ni de los ingleses.
¿Y por ese orden?
Te lo juro.
Y por ese orden.
Vale, es la
por
cosa
el
que
orden,
muere,
por el
él
orden.
Muere y no consiente que lo vea un médico. Es una anécdota preciosa, real, española y madrileña. En la calle de las Infantas, de la Infanta, muere Jardiel. Y los pocos amigos que había... van a ver a don... A, ¿cómo se llama el del hospital que está muy cerca de...
La
Fundación
Díaz.
Jiménez Díaz. Uh-huh. Le dicen, don Carlos, sabemos que usted es un gran forofo y un amante del teatro de Jardiel. Por favor, puede ayudarnos porque se está dejando morir. Pero no vaya usted como médico. Entonces llega, es precioso,
es que es
Jiménez
bonito.
Díaz, y se encuentra a Jardiel en una cama absolutamente desnuda, solo con el somier y la bandera de España cubierta, como si fuera un cadáver. Y entonces empieza, don Enrique, es usted una gloria nacional, por favor hágame caso. Yo no vengo como médico, vengo como amante. Entonces baja Jardiel el embozo de la bandera y le dice, don Carlos, no me haga usted un final de acto, que para eso estoy yo. Buenas tardes.
Ay, por favor, y no dejó que le tratasen.
No, se dejó morir. Jardiel, el día que se escriba o se... La vida de Jardiel es la vida de un alucinado, de un loco maravilloso, de un perturbado, de un drogadicto y de un hombre genial, uno de los grandes genios que hemos tenido en el siglo XX. Ese hombre que moría en la soledad absoluta pocos días después, se hacía el entierro más multitudinario, todo Madrid estaba en la calle, en la plaza de Cibeles, pero había muerto en la ruina absoluta. Su última obra, El amor solo dura 2000 metros, le había llevado a la ruina total y absoluta. Imagínate, en aquella posguerra, Jardiel habla de la vida y costumbres de Hollywood. Bueno, imagínate cómo estaba Madrid. Estaba para Hollywood, ¿no? Y don Enrique se arruinó. Y unos dicen que era de derechas y los de derechas que era de izquierdas.
Ah, eso me encanta. Eso significa que era independiente, claro.
Totalmente. Bueno, claro. Todo eso ha venido a raíz de los ingleses. Y de una mujer que tenemos aquí también hoy, que de alguna
pero
manera...
¡Pero no la presentes!
No, la voy a presentar. Pero de alguna manera tiene algo que ver con Jardiel.
Exactamente. Pero que nos lo cuente Maite López. Doña Maite,
hola,
saludos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Porque también yo creo que es una loca maravillosa. Hasta ahí vamos a llegar. Tenemos esta tarde a Roma Calderón, que es una mujer muy, muy joven que sabe mucho de cabaret, del cabaret de antes y del cabaret que viene.
Ese estrena... que yo siempre digo que hay que reivindicar.
Ese, yo sabía que os iba a juntar.
¡Viva el cabaret! ¡Sí, señor!
Y Roma está a punto de estrenar el Teatro Fernando Fernán Gómez. Su espectáculo y su festival. El espectáculo con el que estrena el festival se llama Apasionata.
¡Apasionata! ¡Como ella! ¡Una apasionada! ¡Hola,
Roma! Ya puedo
Roma.
Hablar, por Dios, llevo un rato mordiéndome la lengua sin querer romper la sorpresa.
¡Hola, Roma!
¡Hola, qué tal!
Muy
¡Hola,
bien!
¡Hola, Tutti el Mondo!
¡Tutti el Mondo! Oye, ¿y Tutti el Mondo? Apasionato, sí. Es apasionata en tu caso, está reflejando el estado de tu ánimo.
Apasionata es mi último espectáculo de Nu Cabaret, ahora hablaremos de ese género.
Hay una marca verde que me tienen dicho, cuando la invitada o invitado no esté en la marca verde, la corres. Y la he corrido.
Y lo ha hecho.
La empujas.
Madre, no sabéis cómo le estoy mirando ahora mismo, claro.
Cara
de nada. Mira, pero así estamos más cerquita,
Mucho mejor. Entonces, pues, Apasionata es un unipersonal, de nuevo, musical gamberro canalla de Nu Cabaret, con nuevas tecnologías, donde defiendo o propongo la posibilidad de vivir de forma apasionada, porque la vida tiene fecha de caducidad y no la conocemos.
Verbena italiana.
Sí, es una verbena italiana. Me venía muy bien, me venía muy bien que fuera una verbena italiana por todas estas mujeres, además, que para mí son un referente, mujeres de bandera, mujeres que pisan fuerte, mujeres de caderas prominentes y generosas. Que tiene mucho que ver con esta imagen de la mujer italiana.
Sofía Loren, estaba pensando, ¿no?
Sí, Gina Lollobrigida.
Gina.
Claudia Cardinal.
Ahí te has venido tú arriba.
Oye, ¿Qué te ha pasado?
Es que
Carlos,
he pensado en Claudia Cardinale. Sueño húmedo.
Oh, por favor, ¿pero qué le pasa? ¿Qué ha dicho?
Que me gustaba.
Déjalo. No. O sea, no profundices. Déjalo correr. Entonces, Roma.
Ya ven ustedes que todo es un tema de no haber entendido bien, pero
parece que en el subtexto había algo.
¿Sí?
Nada, sigue, corramos. Entonces, Roma, cuéntanos, ¿y qué pasa ahí entonces en Apasionata? ¿Cómo es un festival? ¿Has dicho un festival?
Es una verbena, Apasionata, sí,
italiana,
es una verbena.
¿Pero cómo es las verbenas?
Bueno, pues italiana. Una verbena es intensa, es finita. No de delgada, sino que también tiene fecha de caducidad, tiene su momento en el que se acaba. Tiene un montón de componentes que te llevan arriba y abajo, esas montañas rusas que es la vida, al fin y al cabo. O sea, realmente he utilizado la excusa de una verbena italiana para poder mostrar que en realidad la vida, si tú te la planteas de esa manera, es igual de intensa, de vertiginosa y de explotable. Señores, aprovechemos cada segundo de nuestra vida para disfrutarlo y para disfrutarnos en nuestra máxima exposición.
Porque sí, señor. En el cabaret siempre se ha hablado bien de temas dicho. Muy intensos, y tan sí. intensos como eso, el paso del tiempo, la relación con el cuerpo, con la política. Sí. El cabaret se habla de cosas muy importantes.
El cabaret no está suficientemente
valorado.
No es tanto
enseñar la pierna, no.
No, se enseña el alma. Yo digo que en mis espectáculos enseño las bragas y el alma, porque actúo en bragas, pero lo que cuento es algo, son cosas muy, muy, muy profundas en realidad.
Claro.
Creo que es un género maravilloso que nos permite bucear. Criticar o por lo menos echarle un vistazo y analizar en el punto en el que estamos, y además al final nos permite proponer soluciones, ¿no?, a esto. Lo guay además del cabaret es que puedes, como es una miscelánea y siempre es un género donde entran diferentes profesionales, cada uno con sus técnicas y demás. Lo ideal que permite el cabaret es que puedes explorarte en todas esas posibilidades. Entonces, claro, yo, por ejemplo, claro. que soy multidisciplinar, me lo permite el cabaret.
Claro, puedes cantar, bailar, interpretar, reír y llorar. Sí, te lo permite todo.
Sí, ¿no? Y además no hay cuarta pared. Eso es maravilloso porque el público se convierte en una parte fundamental del espectáculo que puede incluso modificar la dramaturgia previa del espectáculo.
Sí, dependiendo de cómo te respondan, a lo mejor.
Sí, siempre, siempre.
Y además te puedes poner una Pamela preciosa que te hemos visto en las redes sociales, una Pamela gigante con la que todas hemos soñado alguna vez. Oh. Ese pedazo de Pamela y meter los pies en la charquita de Fernando Fernández Gómez, ¿no? Que te hemos visto hacer un...
Sí, estuvimos grabando el teaser hace 2 días, muy, muy divertido, porque eso es algo
como
con lo que yo...
Como la Fontana de Trevi.
Sí, hemos jugado al Marcello Camgear, claro. No hemos lanzado moneda, pero nos hemos encontrado un pendiente que va a formar parte del vestuario. Eso ya, o sea, si se ha encontrado grabando el teaser es porque quería venirse, sí. ¿Sabes?
Hacía frío, frío.
No, elegimos muy bien la fecha, ahí hemos estado con el calendario, lo pasamos a mañana, y hacía un sol de justicia, que traigo un poquito corte albañil, poquito, porque gracias a esa gran Pamela, como tú decías, he estado protegida. Ha sido cumplir un sueño desde que era pequeña, que soy madrileña, cada vez que pasaba por esa fuente, que además cuando entrabas dentro, antes de la nueva instalación, cuando entrabas dentro, era entrar en un submundo de un ruido atronador donde tenías que gritar al que tuvieras al lado para que te entendiera. A mí me ha hecho flipar muchísimo. Me ha hecho irme a muchos sitios.
Perdóname, es que estoy interesada. El pendiente es... ¿cómo es el pendiente que te has
Es el de la Lola.
No.
El pendiente.
El que
ojalá.
Perdió. El que
fue
perdió.
En el Florida
Park, ojalá, fue en el Florida. Que también trabaja en el Florida, y en medio del ensayo general me permití el lujo de decir: ¡pararse! ¡Mi pendiente! Y me puse a cuatro patas.
Buscándolo.
Oye, pero es un pendiente así... O va a marcar tu vida a partir de ahora, porque te has sacado... Imagínate.
Kilosa. Oye. Imagínate que es un, no sé, algo que me han enviado...
Es que Ava Gardner estaba pensando que tiró un pedazo de zafiro por la ventana. ¿Quién encontrase
eso?
¿Estaba
en el Rich o en el Palace?
No sé si era ni en España, pero en una de estas que le dio un arrebato, tiró por la ventana un zafiro.
Pero te tiene que dar mucho arrebato, ¿eh?
Sí. Entonces, claro, yo digo, será un arrebato de
alguien.
En
el Rich, me voy esta tarde a la salida a buscar.
O tener muchos zafiros.
Esto tiene una explicación, porque ella no era rockera. Si hubiera sido rockera, hubiera tirado una tele. ¿Me entiendes?
O el piano.
Claro, pero ella, que era star, pues tiró un zafiro.
Claro. Como Roma ahora, pues es una star.
¿No te llama la atención el nombre?
Roma. ¿Cuál? Me llama mucho la
Roma.
Atención.
Roma.
Es bonito,
Una cosa, vamos a ver. Siendo madrileña,
sí.
¿Le has dado este ostión a Madrid llamándote Roma?
No. Por Dios, ¿qué has querido decir?
Roma al revés, ¿qué es?
Exacto.
Amor.
¿Y Madrid qué es?
¿Qué es?
Al derecho y al revés. Todo amor, querido.
Escúchame, nunca me he dado cuenta que había que ponernos alguien. No se sabe por qué Madrid no. Madrid es femenino, es masculino, es neutro. A la
castizo.
Yo creo
castizo.
Que es femenino.
Madrid, fíjate, a Madrid ahora Pérez
pues
de la Fuente.
Qué bonito.
O Madrid.
No, qué bonito que...
Nos haces pensar,
que
¿eh?
No tenga género. Tras me encanta, género.
Escucha,
me encanta.
Eso es lo principal. Porque sí. Roma, ¿qué género crees que tiene?
Roma es una mujer y es una mamá. Roma es la tierra. Sí. Roma es algo que no tiene arista. Roma es un
abrazo. Y Madrid solo tiene dos letras diferentes a madre.
Sí.
Ah, ay, bueno, claro, oye, bueno, qué tarde,
pero
qué tarde.
Roma, no. Roma,
tormenta de ideas.
¿Tú has nacido en Madrid?
Sí, soy madrileña.
Verás, ¿de qué barrio?
Y sin embargo, bueno, ahora, sí, ¿de qué barrio? Contéstale, contéstale.
Atocha.
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 Y no hubieras preferido llamarte Madrid, imagínate. No sé.
No me lo he planteado nunca. No lo sé.
Te voy a dar, te voy a decir esto, es, venga, cierto. ¿Sabes? A ver,
es muy bonito Roma, me encanta.
¿Alguna mujer que sea en España?
Sí, yo conozco.
La mujer de
Paco Umbral.
Exacto,
claro,
¿no? Claro. Pues un día, preparando una obra de teatro que no está estrenada todavía con Luis Alberto de Cuenca, entramos a redes sociales para liarla, ¿eh? La obra se llama España no existe, son los padres.
¡Ay! ¡Ay, qué bonito!
Y entonces entré yo a una red social. Hola, ¿quién eres? Y digo, España. Ahí la que se lió. Ahí la... ¿Cómo que España? ¿Pero que eres hombre o mujer? Bueno, tú verás. Tú lo que eres es un facha de mierda.
¡Wow!
¡Te lo juro! Solo por decir que me llama España. Entonces dije, bueno, me llamo Madrid. Y dice, ¡más todavía peor!
No conozco a nadie que se llame Madrid, tengo que decirlo.
No,
Roma... Eres la primera, pero nombre artístico, ¿no?
No, nombre en el DNI, te lo enseño si quieres.
O sea, tus padres te pusieron Roma.
Esto tiene un truco, no. No es de pila, me lo cambié yo hace igual 8 años ya.
Ah, mira.
Pero en la documentación me llamó Roma. Vamos, bien, que tuve que estar guardando durante 5 años documentación que pudiera acompañar un dossier que había que entregarle al juez para que pudiera
Porque
valorar.
Antes te llamabas Pepa, a lo mejor, o María... Sí, bueno, de
Madrid, me llamaba Madrid.
Ya está, uno tiene derecho a elegir su propio nombre.
Sí, y es más que un día me levanté y dije, no
me identifico,
no, había crecido mucho, ya no me servía cortarme el pelo o teñírmelo para pegarle algo a mí que tuviera que ver con lo que yo era en ese momento, era mucho más bestia. Entonces ni mudarme de casa, ni de ciudad, ni cerrar empresa, ni cortarme el pelo, ni cambiar de pareja, no, nada. Me cambio de nombre.
¿Y en tu familia se han acostumbrado?
Sí.
Sí.
Sí. De hecho, la gente que pasa tiempo, no nos vemos, me siguen llamando con el nombre anterior, aunque conocen el nuevo, yo les digo, Cari, Roma. ¡Ay, tía, sí, perdona! Y al principio yo, esto me lo vais a permitir, yo les decía, si mi pareja, en la intimidad, es capaz de llamarme Roma, tú también, perdona.
Sí, claro, en la intimidad, claro, que te llamen Roma, es como que se te viene todo un obelisco encima, es una cosa de piedra, es que es rojo, tiene muchas y unas consonantes muy duras. ¡Roma, por favor!
Y esperar, que seguimos. Y el festival, que es también idea de Roma, se llama Nuca.
Sí, señor.
Nuca, porque es Nuca, la parte más sexy de una mujer, la nuca también, y de un hombre.
También. Tiene que ver. O sea, en realidad se llama Nu-K, porque viene de Nu Cabaret, ¿vale? Es como, bueno, lo hacemos chiquitito, así para que sea más casero y más cercanito.
Pero la nuca, es como,
hombre,
el tobillo, ¿verdad?
Sí, aparte de que por la nuca es por donde más cantidad de vitamina B recibimos del sol. O sea, es por donde mejor entra la energía solar.
Coletas.
Nieves, empieza a quitarte
por
pelo.
¡Por favor! ¡Ya mismo!
Enseñemos las nucas.
Uva, portátiles. Se los ponemos ahí detrás.
Vale.
Claro, entonces tiene como varias cosas alrededor que me gustaban mucho. Y la nuca me parece una parte del cuerpo muy sensual. Es la parte de atrás también que puede conducir al cerebro, que también tiene mucho que ver con todos los mensajes que se pueden
el
lanzar
nacimiento
a través
del pelo.
Me venía muy bien, no es para nada premeditado, pero qué bien me venía.
Nuca. ¿Y alguna vez te han besado en la nuca solo por curiosidad?
Ay, sí. Pero calla, que
tonta,
me está apeteciendo hoy.
Mira que me levanto y lo hago, ¿eh?
Ay, por favor. No, es que me estaba acordando del beso, ese beso que es que a mí me dejó el beso de ya lo he dicho, de Coronado y Pantoja, que fue en el cuello bordeando la nuca. ¿Lo visteis?
No.
Sí, el famoso beso de cuello casi nuca, y fue muy comentado porque ese beso no te lo da alguien que
ajeno,
no te
ajeno
quiere, ¿no?
Vamos, que un amigo no te lo
da. ¿A dónde vas a ir
da
a parar, querida?
No, pues que aquel beso despertó muchas sospechas, me acuerdo, y luego no fue a más, pero es que hay besos y besos.
No lo sabemos, ¿no?
No sabemos, no, claro, pero quiero...
La Pantoja. ¿Por qué no tenéis a la Pantoja en el festival?
Uy, porque no hace Nu Cabaret, cariño. El Nu Cabaret, una de las cosas que tienes que...
Reivindicamos desde aquí, sí. Si lo sabe Nieves,
sí.
Un espacio solo para el cabaret. Pero para que no esté un trocito de temporada, no. Para que ya sea ese. Se lo pedí a Manuela Carmena y me dijo que sí. Luego me dijo más cosas, parece ser. Pero, en serio, hay que reivindicar. No sé, me da lo mismo que sea el ayuntamiento, el ministerio, la comunidad. Pero que Madrid... que ha tenido, tú lo sabes.
Sí.
Los garitos de Madrid durante el finales del 19 y principios del 20, el mundo psicalíptico, el mal llamado género frívolo.
Sí.
Tenemos tanto que hacer, por eso cuando os he visto dice, sí señor, esto hay que apoyarlo, pero hay que buscar un espacio. Yo cada vez que veo a un político le digo, un momento, ¿estás a favor o en contra del cabaret? En contra, fuera, ¡la mierda!
Además está en muy buena compañía, de La Purísima, que son estupendos.
El cartel, perdón, el cartel, estoy contigo con lo de recuperar un espacio en Madrid para el cabaret. Pero primero el 1 y luego el 2, como decía el padre de una amiga. Entonces, poquito a poco, lo que pretende además el festival... perdón.
Nada, fíjate tú, siempre que pasa esto, que se le va uno la voz cuando menos lo quiere.
Sí. Pues lo que estamos intentando con esta hazaña, porque debo decir, amores, levantar un festival es toda una hazaña, de verdad que sí.
¿Qué duele más, las zapatillas de productora o los zapatos de aguja del burlesque?
De cabaretera.
De cabaretera.
Pues digo, como no me da tiempo, mira qué taconazos llevo como productora y como cabaretera, no me los quito.
¿Es producción del Fernán Gómez o no?
No, es producción propia. Soy la promotora.
¿Que no te han dado ni un duro para coproducir?
A ver, están aportando lo que aportan para cualquier festival. Claro. Pero espera, esto es una iniciativa privada.
Pero cuando alguien privado da un salto como este, tienen que estar las instituciones, de verdad, y lo digo, ¿me entiendes? Y aquí está, mira, nos estarán escuchando en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque esto es nuestra cultura.
Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, pero también pienso que una primera convocatoria, a ver, el dinero público está al servicio, pues como su propio nombre indica, del público. Es muy delicado apoyar un proyecto siendo su primera entrega sin saber exactamente, a mí no me conocen, ¿me entiendes? O sea, yo puedo llevar un cartel muy estupendo, pero... como productora, organizadora y promotora no me conocen. Entonces, puedo entender que en esta primera entrega no tiene financiación pública. ¿Okay?
Te dan la taquilla, vamos a hablarlo claro.
Sí. Sí, sí, el festival
pues
se paga de la taquilla.
Pues tenemos que ir todos a ver a Roma.
Por favor, id.
¿Pero a qué hora? ¿A qué hora y cuándo? ¿Dónde? A
las
ver,
compañías
por favor.
Sí que vienen a caché, que eso es una cosa que me gustaría contarlo.
Porque al español este proyecto... no van a caché al español y eso me parece sencillamente vergonzoso. ¿Por qué? Siendo los mismos hermanos, en la Plaza de Santa Ana se da caché y a ti no. No lo entiendo, sinceramente he dirigido ese teatro, el que estás tú, hace muy poco. Y eso lo he luchado siempre. ¿Por qué?
Pero en serio, el Fernán Gómez está apoyando muy, muy bien y muy mucho.
Yo entiendo
mucho
que tienes que hacer eso, que estás allí, pero yo, que soy libre, libre, como una mariposa libre, puedo decir que dos teatros hermanos, el español, se da caché a las compañías privadas. Y el Fernán Gómez no me parece justo. No me
vamos a llenar el Fernán Gómez.
A ver,
¿no?
Llenemos el Fernán Gómez, ¿qué
durante
días?
Durante este festival, primer festival internacional de Nu Cabaret, desde el 3 al 13 de mayo. Y hay espectáculos como el de Roma Calderón, con Apasionata, que está el 3 y el 5 de mayo en la Sala Guirao. Luego está de La Purísima. Luego está Rodrigo Cuevas, que es... un hombre que hace cabaret, está La Chica, está Lady Cherry, hay muchísima gente investigando y currándose el Nu Cabaret.
Sí, lo que ha pasado en estos 3 años que vengo desarrollando este proyecto, el festival o la necesidad del festival surge porque yo me doy cuenta de que el tipo de cabaret que yo hago se sale un poco de madre del cabaret que habitualmente consumimos o estamos acostumbrados a ver. Entonces yo voy a festivales, me encuentro con compañeros, compañeras, y me doy cuenta de que no soy la única creadora que trabaja en esa línea. Es una línea donde se actualiza el lenguaje del cabaret, se integran nuevas tecnologías, se trabaja desde el no personaje, no hay una caracterización excesiva, no hay drag queenismo, es el propio, la propia creadora quien habla desde sus tripas y cuenta, o sea, es autoría, ¿ok? Entonces esta serie es como una línea de búsqueda que a mí me resulta interesante porque yo aprendo mucho de mí, sobre todo, y de mí con el mundo y de cómo me afectan las cosas. Y las mismas preguntas que yo me planteo son las mismas que se plantea todo el mundo, pero yo me atrevo a ponerme en bragas y con el alma encima del escenario para decir, así es como yo lo veo, espero poder serviros de algo. No de ejemplo, de algo, aunque sea de removidón mismo, me vale. Pero me di cuenta de que no soy la única que trabaja en esa dirección. Entonces, desde hace 3 años pienso, no tenemos casa. O sea, este tipo de creadores no tenemos una casa propia. Vamos un poco de prestado a otras casas donde ya se nos mira rarico, ¿verdad? Porque somos el rara avis del cabaret. Y pienso, pues si no hay una casa... ¿Qué tengo? ¿Limones? Pues limonada. No tengo una casa, la construyo.
Claro, porque público está.
Exactamente.
Sí, el público sí está ahí.
Sí, lo que no había identificado es este movimiento. Uh-huh. Esto es un movimiento.
Hay que ponerle nombre.
Claro, ahora mismo ya lo he acuñado. He dicho, ¿tampoco tiene nombre? Pues se le pone, ya está. O sea, es que, si el trabajo hay que hacerlo, pues se hace y ya está. No, te remangas y lo haces. Entonces... Nu Cabaret, que viene un poco del Nu Jazz de los 90, o he partido de ahí, cuando en los 90 se agarró el jazz, se remezcló con otra serie de géneros musicales y tuvo como un refresqueo que dejó de ser jazz para ser Nu Jazz. De repente era jazz mezclado con músicas del mundo, jazz mezclado con electrónica. Es jazz, sigue siendo jazz, pero... Es otra cosa.
Es otra cosa.
Tiene otras inquietudes.
Roma Calderón, yo te invito a que sigas porque vamos a empezar a relatar otras realidades que también son noticia. Hoy es la noche de los libros y también la queremos vivir intensamente en el programa. Yo te doy las gracias porque hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias de verdad a vosotras porque... Es que la difusión es fundamental, si no, no existimos.
Fundamental. Día 3 y 5 de mayo, hemos dicho 3 y 5 en el Fernando Fernán Gómez. Hay que irte a ver sí o sí.
Sí, apasionata.
Apasionata. Aquí está sonando su voz, es ella.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Liga en Onda Madrid. La competición nacional no para. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos una nueva jornada con la retransmisión del partido Leganés Deportivo. Mañana, desde la 1 menos cuarto, Eibar Getafe. Y el domingo, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, Atlético de Madrid, Betis. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Economfamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Economfamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado, estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38, te hacemos sonreír.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Son las 5:30, dentro de un ratito hablaremos y rendiremos nuestro homenaje a Pedro Erquicia. Ya saben que es uno de los nombres protagonistas de esta jornada. Antes yo quisiera escuchar las noticias que ha traído Juan Carlos Pérez de la Fuente. Juan Carlos, adelante.
Hoy, querida Nieves, Madrid se viste de gala para celebrar la Noche de los Libros. Son las vísperas del gran día del libro y de la entrega del premio Cervantes al nicaragüense Sergio Ramírez el próximo lunes 23 de abril. Es la fiesta más importante del año literario. 23 de abril, el día del fallecimiento de don Miguel de Cervantes y de don William Shakespeare. Pero volvamos a esta noche del día 20 de abril. Noche de viernes. Es la noche más luminosa de todas las noches. Madrid es más género literario que nunca, que diría nuestro querido y amado Paco Umbral. Más de 550 actos por toda la Comunidad de Madrid para promover la lectura de los libros. Libros como faros que nos guíen en la oscuridad de la realidad cotidiana convertida en arte. Libros para despertarnos la imaginación. Libros para desatolondrarnos del ruido de la calle. Hablamos del placer de leer. Leer para entender el mundo, para descifrar el enigma de nuestra existencia, para inducirnos a la fantasía, para hacernos más comprometidos con la sociedad que nos ha tocado vivir, para ser más libres. ¿Y por qué no decirlos? Para que nos engañen menos. Y después de estas vísperas, porque Madrid un día lo desarrollaremos, es una ciudad de vísperas, son las mejores vísperas del mundo, se celebran en esta ciudad, llegará el gran día de las letras españolas. Eso será el lunes 23 de abril. En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, los Reyes de España, Felipe y Leticia, entregarán el premio Cervantes 2017 a Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, el primer premio Cervantes nicaragüense. Y es que Centroamérica cuenta, como ha dicho Darío Villanueva, presidente de la Real Academia Española de la Lengua. Sergio Ramírez ya está en Madrid, está entre nosotros. Ya ha venido el escritor, el periodista, el abogado y, sí, vamos a decirlo, sin miedo, el político. El político que formó parte de la Revolución Sandinista y que fue vicepresidente de Nicaragua y tuvo un papel muy activo en la caída del dictador Anastasio Somoza. Pero de su actividad política ya hace mucho tiempo, tanto que ahora es un hombre libre que se atreve a decir que esto que está pasando en Cuba no cambia el régimen o que lo que pasa en Venezuela es, sinceramente, una vergüenza. Les invito a ustedes a descubrir al gran autor, heredero de Cervantes y sucesor de Rubén Darío. Invito a leer, por ejemplo, Un baile de máscaras o Margarita está linda la mar o El cielo llora por mí. Les invito a escuchar su discurso, que ya nos ha dicho que hablará de don Miguel de Cervantes, el gran renovador de las letras españolas, y también de Darío, sí, y la gran influencia que tuvo en su literatura. Que se haga el silencio, Nieves. Así que es. Se levante el telón. Porque tenemos que escuchar a un autor llamado Sergio Ramírez. Silencio, por favor. El autor habla.
Y cuando le escuchemos el lunes lo contaremos aquí por la tarde.
No tengo la menor duda.
Me encanta que nos hayas hablado de él y de libros y de mujeres y de luchadores. Nos quiere poner hoy su mirada a Curro Castillo.
Mira, felicito.
Los
EGMs.
Porque eres un mega crack.
¿Pero qué eres?
Así dicho,
¿qué eres?
Así dicho.
Mega crack.
No, enhorabuena a vosotros.
Hablan en clave. Hablan en otro idioma.
Perdona, nos ponen alfombras rojas.
No, hay que felicitar cuando a los compañeros les va muy bien y a Curro le ha ido francamente bien. A nosotros nos ha ido bien, pero a él, francamente, bien. Así que como los
vosotros, con una pelea profesional todos los días que os traéis, con unos contenidos de una altura, dando la cara y equilibrándoos con cualquier propuesta que pueda llevar el tiempo que le dé la gana en antena.
Muchas gracias.
A nivel por arriba, ¿no? Y es un orgullo para todos los que trabajamos aquí. Que
no se nota que eres amigo, ¿no?
Que pongo la radio yo también.
Cuéntanos.
Estoy relatando la historia.
Te agradezco mucho las flores, que son mutuas. Pero es que tu cara, ves, estoy nerviosa, deseando que la cuentes.
Fíjate qué casualidad que hizo la Noche de los Libros. Anda.
Qué casualidad.
Pues mira, la Noche de los Libros es una cara A, pero fíjate, en esencia, la Noche de los Libros es una cara B.
Cuéntalo. ¿Por qué?
Vamos a ver, nosotros le damos la vuelta a la tortilla, a la realidad. Digamos que todo lo que tapa, lo que le da de vivir a la vida, nosotros lo sacamos, lo ponemos encima de la mesa. Esa es la cara B.
Eso
lo que mantiene a la vida viva. lo que crea vida, ¿no? La gente que van haciendo cosas en silencio y le entregan a la tierra la sal que necesita para que las plantas crezcan.
Que a lo mejor nunca van a tener...
encima de una forma limpia.
Que a lo mejor no van a tener un titular a tres columnas,
nunca,
como decimos.
Lo van a tener, nunca lo van a tener, Nieves. Con nosotros sí, contigo. Contigo aquí sí lo van a tener. Nuestra cara B de hoy es una mujer joven, madrileña, luchadora, contemporánea. Tiene aproximadamente unos 35 años. No se lo he preguntado, ¿eh? Yo creo que no, pero yo creo que tiene menos, pero ya se coloca por ahí. No, se llama María Jesús Romero. Tiene nombres y apellidos. Procede de la cultura gótica, es muy sencilla, de recursos muy limitados en todos los sentidos. Lo dice ella, eso no lo digo yo. Lo dice ella. Es muy inteligente, con una capacidad de análisis brillantísima. No tiene una carrera universitaria, no tiene ningún máster. Solo tiene una luz muy blanca en la mirada, bueno, que la rodea a toda ella enterita. Es amante de los libros.
Ah, qué bien.
Y aquí empieza, aquí empieza la historia. Es amante de los libros. No ha escrito ninguno. Uh-huh. Y tiene una credibilidad personal inmensa que solamente es comparable con su sentido de la honradez. O sea, que nunca se va a hacer millonaria.
Hay que ponerle una estatua.
Exacto. Hombre, sí, claro. Recientemente tomó la decisión de divorciarse. Tiene un hijo pequeño con un carácter y un carisma de líder artístico tremendo, por cierto, ¿no? El divorcio le ha sido muy, 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 muy difícil. Y la situación suya general empeoró, si eso era posible.
Vaya.
Para que su hijo coma, y de paso ella también, tiene que trabajar de lo que sea cuando hay de lo que sea. Y lo hace con mucha felicidad. Pero sus sueños son los libros.
Vaya.
Y aquí volvemos a la historia. Y entonces montó de la nada absoluta una agencia literaria. Representa a escritoras y a escritores desconocidos y generalmente noveles. Les lee. Les asesora y pelea por su obra. La agencia se llama MJR, Agencia Literaria. No tiene sede en ninguna capital cosmopolita, ni tiene filiales en ninguna capital clave ni estratégica del mundo. La sede es su ordenador encima de sus rodillas. Esta es la sede y la tiene en Collado Villalba, en cualquier banco de Collado Villalba, en donde se pueda sentar. Bien, pues en estas condiciones ha conseguido otros, hay más, hay muchos más, otros 6 contratos editoriales con Penguin Random House,
que es
uno de los grupos editoriales más potentes del mundo. Y con otras editoriales, claro. Y espera la resolución de otras muchas valoraciones por llegar de dicho grupo editorial de Penguin Random House. Esta cifra, junto con las anteriores publicaciones en esta editorial, conseguidas por María Jesús Romero, que ya ha explicado quién es, dónde está y en qué situación, y por qué se dedica a esto, convierten a su agencia MJRE, que existe en un ordenador, en el valor, en la capacidad de trabajo, en la entrega, en la vocación, en el sentido que tiene de las cosas María Jesús, la agencia la pone en cualquier sitio, la convierte en la agencia que más ha publicado con este grupo editorial. Ella solita lo ha hecho. Le quiero decir, ella solita, en las condiciones que he hablado, compite con cualquier multinacional agencia literaria.
Me encanta.
Instalada en España, en cualquier país de Europa. De la nada y con nada. Y como dice ella misma, pues ahora a seguir currando, que las palabras se las lleva el viento y los hechos son los que quedan para la eternidad. O sea, que obras son amores, ¿no?
Vamos a recordar su nombre.
María Jesús Romero.
MJR,
y la localizas en Facebook.
Voy a decir algo, Nieves, es muy cortito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Si ustedes tienen ganas de leer y no tienen dinero, pidan un libro. Y si no se lo dan, róbenlo.
¿Eh?
Sí, lo digo y puedo decir, cuando vaya le diga a la policía, eso me lo dijo a mí el director de la Escuela de Arte Dramático, y cuando llegó a director al año siguiente le robamos la librería entera. Pero entiéndeme, que haya hambre de libros, deja un libro en una calle, y si te lo quitan, esa ciudad tiene salvación.
Ay, mira, lo voy a hacer. Mañana voy a estar, ya lo digo, firmando libros justamente en la plaza de Manuel Becerra.
¿Pero qué me dices?
Que es la primera vez que se hace esto.
Pero escucha, voy
con unas mesitas, vamos a estar allí varios escritores. Anda, es la primera vez.
¿A qué hora? ¿A qué hora?
A la una.
¿A la una?
Bueno, a la una.
Anda. ¿Esa plaza de antigua plaza de Roma?
Sí.
A las 12, de 12:30 a 2.
¿Parque de Perón?
Sí.
Uh-huh. Es preciosa esa zona.
Pues ahí,
¿eh?
Ahí, ahí, muy es bonito. La primera vez que se hace.
Vayan,
esto.
De verdad, y yo voy a dejar unos libritos por allí. Como no se los roben.
Libros, eso, eso es. Oye, Javier, que estás muy callado, ya que dentro demasiado. De un rato vamos a hablar de Pedro.
En las presas,
¿eh? Hablabas de. ¿Te acuerdas que dejaste caer el otro día que encerrarse en casa podía ser un buen plan?
Yo creo que para este fin de semana tan literario que tenemos, con estos libros en los que nos sumergimos, estas realidades que nos hacen escapar, imaginar, volar y ser más felices, o en algunos casos incluso un poco más desdichados, que tampoco está mal, porque la literatura no tiene por qué ser un happy end siempre. Pues uno de los remedios contra la depresión es el nesting, que es encerrarse en casa el viernes por la noche, echar el doble candado y la cadenita.
¿Por qué me miras tanto? ¿Quieres que nos echemos el candado los dos?
Bueno.
¡Qué bonito! No, es que no habíamos empezado. Venga, dime,
bueno,
amor.
Pero una vez que te encierres no vale salir. Además hay que hacer un apagón tecnológico.
No pienso salir.
Hay que hacer un apagón tecnológico, apagar el router. Y una de las, digamos, de las medidas que proponen para combatir la depresión es el libro. La lectura es fundamental. Y luego, en este orden, la repostería o cualquier cosa de cocinillas, y si se puede hacer jardinería al aire libre, mejor que mejor.
Pero, lectura, jardinería y la gastronomía.
Y la gastronomía, a ver, si uno no sabe hacer un brownie o vamos, con un arrocito.
Si no tienes jardín, en una maceta.
También, exacto. También vale el geranio que pueda sacar al alféizar de casa, también vale.
Claro.
¿Y por qué viene todo esto? Porque se ha puesto de moda en los últimos años el housewarming, que es, digamos, buscar esa calidez en casa.
¿Qué le pasa en la boca?
Yo que sé, ha estado ya malamente. Hoy viernes es la víspera del 23, dilo en castellano, amor.
Bueno, pues la calidez del hogar.
¡Qué bonito!
¡Ay, qué bonito! Eso me gusta más.
Hogar dulce, hogar cálido, hogar. Además es que, vamos a decir otros acrónimos dedicados a ti, Juan Carlos, que están muy en boga. Hay algunos que son un poco antitéticos, pero vamos a explicarlos. ¿Qué se ha puesto de moda? El FOMO, que es F-O-M-O. Y ustedes dirán, ¿qué es el FOMO? Pues es el Fear of Missing Occasion, que es esta zozobra interior y este estrés que te entra porque tienes que acudir a todos los eventos posibles y estar en todos los sitios y quedar bien con todo el mundo.
Porque entonces, si no,
claro, porque
te
eres,
entra angustia,
claro,
¿no?
Eres, digamos que todo el mundo tiene una reputación social, un prestigio de estar pues en sitios, en que te vean, en socializar y demás. Y hay gente que lo pasa fatal porque, obviamente, el tiempo es el que es y no llegas a todos los sitios. Pues los expertos, los psicólogos, los psiquiatras nos dicen, paremos un poco el juego, el balón, y vamos a disfrutar de perdernos esas ocasiones. Vamos a ser muy selectivos y vamos a meternos en casa.
Qué gran razón. El joven papa. ¿Habéis visto la serie? Es lo que hace él. El joven papa, la famosa serie. Bueno, por Dios, vedla, ¿eh?
Pues
única,
mira.
única. La decisión que toma es que al papa, el papa no es que Jesucristo y que no le va a conocer nadie. Y me parece tan interesante lo que está diciendo.
Claro.
Adolfo Marsillac nos decía a los jóvenes directores, no vayáis nunca a los estrenos, sed deseados, no cansinamente vistos.
Sí, tampoco se trata de convertirse en una anacoreta, en una cueva y dejarse las barbas como Nabucodonosor.
No. Pero yo soy...
Tú no me dejarás que
yo soy muy del nesting, vivo el nesting y paso del fuego.
Y otra cosa muy importante... Se están creando redes y obviamente la gente sube imágenes de su hogar a Instagram, pero imágenes reales, no idealizaciones esteticistas de hogares que molan, no. O sea, tu casa, tu rincón, tu hogar,
tú
tal como tú lo tienes.
Las fotos reales, ¿no? Cuando sí. Nos encerremos esta noche.
Porque aburrirse hace también a la persona más altruista y empática. Ojo, ¿eh?
Oye, ahora hay una corriente pro aburrimiento porque dicen que del aburrimiento salen las grandes ideas.
Sí,
así que ahora ahí está esta corriente del aburrimiento.
Y dejemos que los niños se aburran también, porque de ahí surge un magma de imaginación.
Sí,
un
señor.
Niño que se aburre te puede comer.
Oye, está Carlos preparado. Vamos con el nombre del día también, queridos compañeros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
Pero ¿cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, ¿mm? En Onda Madrid.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole, un programa para disfrutar como un niño en Onda Madrid.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hoy se nos ha ido nuestro compañero, maestro Pedro Erquicia, primer director de esta casa de Telemadrid. Hoy estamos los periodistas un poquito más huérfanos. Se nos está yendo una generación de gente, de buena gente, que lo hacía muy bien. Queremos rendirle homenaje y lo vamos a hacer a nuestra manera, Carlos.
Pues sí. Ya sabes que nosotros nos gusta recordar las cosas buenas y desde luego, en todos los testimonios que ha habido hoy, tanto en las redes como en los informativos de Televisión Española, en los de esta casa de Telemadrid, todos han sido testimonios impresionantes. Todo el mundo decía buenas palabras de Pedro Erquicia. Bueno, a lo mejor su trayectoria no es muy conocida para nuestros oyentes más jóvenes. Habrá que refrescar un poquito la memoria, porque es posible que una música que yo voy a poner no les suene de nada. Esta es una música instrumental de Donna Summer, que se utilizó las primeras veces en Informe Semanal. Bueno, Informe Semanal hay que decir que es el espacio decano de la televisión casi europea, porque lleva 45 años en antena, desde el 31 de marzo del 73.
Sí, por ahí han pasado los mejores periodistas.
Pues él lo puso en marcha como director y
desde
presentador.
Luego que tenemos en España, sí señor.
Y bueno, y han ido cambiando las sintonías, a lo mejor si vamos... Esta fue de las primeras también.
Ah, claro que lo recordamos, por favor. Sí.
Pues el programa casi decano europeo de la televisión, que es Informe Semanal, pues arrancó con él como director y presentador. Ahí estuvo desde el año 73 hasta el 78. En el 81 le tocó la, yo diría, el marrón de sustituir a Jesús Hermida como corresponsal en Estados Unidos.
Se llevaban fenomenal.
Ya, pero es un marrón, ¿o no?
Y él eran como hermanos, tengo que decirlo, ¿eh?
Ya, pero es que, digamos, una persona tan emblemática como corresponsal como era Jesús Hermida en Estados Unidos, le tocó a él la patata caliente de sustituirlo.
Sí, es difícil, es verdad.
Bueno, pues ahí estuvo durante unos años hasta que le llamaron de nuevo a España y le tocó el marronazo de ser subdirector de informativos justo en el 23F.
Fíjate.
O sea que él estuvo cuando el rey lanzaba el discurso del 23F.
Y es el que mandó hacer y grabar varias cintas distintas el discurso del rey para que se emitiera sí o sí, aunque llegaran a confiscar esas cintas. O sea, sí.
Es importante, lo tiene que saber la gente.
Sí, bueno, sí. Él,
pues él lo que sí...
Arriesgó mucho.
Lo que sí ha vivido en la televisión ha sido toda la evolución de lo importante que eran los contenidos a lo importante que eran las audiencias. Y en una charla que dio el año pasado, él se refería a cómo él descubrió de repente que existían las audiencias. ¿Queréis que lo escuchemos?
Claro que sí.
Pues es impresionante, así lo contaba.
Era un día cualquiera, tomaba el ascensor en Torre España para subir a mi despacho, y en ese ascensor, tres pisos, el compañero me dice, 17.5. Yo le miro un poco perplejo, digo, pues será, pensaba, será el resultado de un partido de fútbol, me parecía mucho, de un partido baloncesto, me parecía poco. Hasta entonces lo habitual era que en ese mismo recorrido que les acabo de contar, pues te dijeran, oye, el programa de ayer, un horror, espantoso, o el programa de ayer era muy bueno, o este reportaje era bueno, pero la entrevista vaya rollo. Te hablaban del contenido de lo que se había emitido y en lo que tú habías estado trabajando. A partir de ese día te hablaban y te hablan de números.
Ese día todo cambió.
Ese día, como les digo, cambió mi percepción profesional. Mira, de la televisión.
Ahí.
Había nacido la medición de audiencias.
Ahí.
La medición de audiencias. Alipio Gutiérrez, nuestro director de esta casa, de Onda Madrid, le conoció igual que Curro, igual que Servidora, igual que muchos de vosotros. Pero Alipio, creo que hoy justamente me encantaría que nos contase ese Pedro Erquicia que a lo mejor los demás no conocimos. Así que, querido Alipio, querido director, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, es un placer estar como oyente y ahora participar en tu programa.
Ah, esto qué bien, qué bien.
Ya puedo morir tranquilo. Ya.
Por favor, por favor. Alipio, cuéntanos cómo era Pedro en este inicio de la aventura de Telemadrid.
Pues hombre, yo creo que, en fin, lo más importante desde mi punto de vista, y yo creo que los que empezamos aquella, en la etapa que a él le tocó, que fue el inicio de Telemadrid, y en especial en los informativos, o mejor dicho, en el informativo, que era el primer informativo, era a las 9 de la noche y eran 3/4 de hora. Uh-huh. Y hasta el año 90 no llegó el segundo informativo, que era el de mediodía, de media hora de duración. Yo creo que fue el conseguir así de golpe hacer que los informativos de la televisión naciente, que fue Telemadrid en el año 89, se convirtieran en la columna vertebral sobre la que orientar la programación de esta de toda la casa. La idea era conseguir que los informativos tuvieran presencia en un momento, además, recuerdo, muy comprometido, complicado, uh-huh, porque estábamos a las puertas de las primeras elecciones europeas. Eran inminentes. De hecho, nosotros los primeros que entramos en la redacción de informativos de Telemadrid estuvimos haciendo prácticas de cómo se hacía esto de la televisión, que muchos de nosotros no habíamos hecho, veníamos la mayoría de la radio, pues cómo se hacía esto, haciendo ensayos en los mítines de las elecciones a las primeras elecciones al Parlamento Europeo, y había que construir unos informativos que tuvieran credibilidad suficiente y que apostaran por la información local de manera decidida, cosa que entonces en los informativos del resto de cadenas, ya sean de radio o de televisión, apenas se hacía, claro, más allá de las primeras autonómicas que empezaron a apostar por esto, que creo que era País Vasco y Cataluña, quiero recordar.
Qué bonito. Entonces, esto lo tienes que escribir, Alipio. Esta historia la tienes que escribir.
Hombre,
pero
hay anécdotas muy, muy curiosas, porque en aquel momento, claro, el primer director de informativos era Fermín Bocos, y Pedro Erquicia, digamos que, en fin, la consigna que le dio es: hay que construir unos servicios informativos potentes que sean, como decía antes, la pieza fundamental de toda la programación, sobre la que gire toda la programación de la casa. Hay que apostar por una información mucho más cercana a los ciudadanos, a los vecinos de Madrid, y ese era el principal encargo.
Ese era el espíritu,
claro,
¿no?
Claro, ese era un poco también la magia que tuvieron aquellos primeros informativos. Yo, bueno, ahí podríamos contar muchas anécdotas, pero una que no sé, que en la que todos coincidíamos de aquella época, cuando Pedro Erquicia propone, oye, hay que hacer una televisión en donde los informativos estén muy cerca de la gente, pues, en fin, había que hacer las conocidas salidillas. Entonces,
para Telemadrid, Alipio Gutiérrez.
Dime, Carlos.
¿Qué decías eso? Para Telemadrid, Alipio Gutiérrez.
Claro. Sí, sí, pero es que era una coletilla que era obligatoria.
Claro.
Entonces, tú imagínate, y a nosotros, los que veníamos de la radio, pues esa fórmula, que era muy americana, nos daba mucha vergüenza. Y, pues, y cubríamos la noticia, volvíamos, y nos decía Fermín Bocos, la salidilla, uy, pues mira, es que no me ha dado tiempo. Bueno, siempre poníamos alguna excusa. Es que, fíjate, tenía que venir corriendo para editar. No, 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 pues ahora te vas al mismo sitio, haces la salidilla,
ay, no.
Y no, esta pieza no entra.
¡Ay, no!
Y ahí te veías, sí, corriendo. No siempre íbamos al mismo lugar donde habíamos hecho el reportaje, íbamos a algún sitio cercano, porque si no, materialmente, era imposible llegar a tiempo para que a las 9 de la noche tu pieza estuviera en el informativo. Pero en otras ocasiones íbamos al mismo lugar a hacer la salidilla. Y si no hacías la salidilla con ese texto, como tú comentabas, tal, 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 para Telemadrid, Ali Pío Gutiérrez. Y esa coletilla sí. No podía faltar, era obligatorio. Y era parte de esa cercanía que querían mostrar, y de hecho fuimos la primera televisión en establecer ese formato de información y de reporteros.
Y fue...
El reportero aparecía solamente para hacer ese, para que desde el lugar donde ocurrían los hechos quedara testimonio al estilo de los americanos.
Pero fíjate, Alipio fue pionero absolutamente, se copió la fórmula porque se extendió como la pólvora. Realmente hicisteis un camino que ha abierto muchas puertas a otros periodistas que han venido por detrás. Alipio, queríamos hacer este recuerdo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, Alipio, y un beso grande, grande, grande en este día que tú especialmente lo estás pasando peor, ¿eh? Así que pues, un abrazo fuerte.
Sobre todo lo mejor de cuando las personas importantes que nos marcan nuestras vidas desaparecen, es que las seguimos recordando y las tenemos en el corazón.
Sí, señor.
Y el recuerdo, la memoria, no desaparece nunca y en el corazón tampoco, con lo cual merece la pena apostar, porque yo estoy seguro que Pedro Urquicia nos seguirá viendo todavía y estará pendiente de todo lo que hagamos aquellos que nos dedicamos a este maravilloso mundo de la información.
Pues para Onda Madrid, Nieves Herrero habló con Alipio hasta este momento. Muchísimas gracias, Alipio, director,
gracias,
un beso fuerte. Yo creo que lo mejor...
Todos los que estáis ahí en la
venga.
Para
gracias.
Todos. Y vamos, oye, a acabar esta hora con la voz de Pedro,
pues mira,
despidiéndose.
En abril de 2008, cuando cumplía 65 años, es decir, hace 10 años, se despidió así.
Hoy es martes, esto es Documentos TV y soy Pedro Urquicia. Durante 18 años, esta frase ha sido la apertura de este programa, de Documentos TV. A partir de hoy, ya no lo será. Porque hoy pongo punto final a mi presencia delante y detrás de las cámaras de Televisión Española por la extinción de mi relación laboral con la emisora.
Explicado.
Nadie como él lo explicaba de una manera tan sencilla pero tan contundente, ¿eh?
Y luego qué voz, ese timbre de voz.
Esa voz. Sé que también lo está pasando hoy mal, lo estamos pasando mal todos. Pero
bueno,
Curro también.
Es que éramos jóvenes y aprendíamos mucho. Y este hombre te miraba y aprendías.
Exactamente. Gracias a todos. Enseguida.
Son las 6.